Podcast. Lo que yo te digo. Punto net.
You just found it.
It's your time.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición del podcast de la web de Lo que yo te diga. Ya estamos en 2011 y ya tenemos toda la temporada de premios sobre nuestras cabezas. Los nominados a los Oscar, los nominados a los Goya, tendrán especial importancia en el programa de hoy, que ya va desembocando a un mes de febrero, que tendrá las dos ceremonias pues que a nosotros no nos atañen más de cerca. Los Goya, este año su 25 aniversario, y los Oscar, el próximo 27 de febrero. También habrá tiempo, como siempre, para los estrenos. Nuestra sección Vampiros de Cine, nos centraremos con Imogen en la serie de Vampire Diaries, una de las series que ha llegado después como rebufo del éxito de la saga de Crepúsculo, una saga juvenil que también ahora quiere pasar en serie con esta especie de sucedáneo. Repasaremos también lo que ha sido los Foreto 2010, sus nominados y sus ganadores, que se fueron votando a lo largo de diciembre y enero en el podcast y también en nuestra web y el foro. Abrimos un apartado para la ciencia ficción, ese mundo siempre apasionante, en este caso con la película 12 monos de Terry Gilliam. Recuperamos también la sección Histerias de cine, esos guiños históricos de la historia del cine que nos llegan en formato de pequeñas píldoras. En este caso hablaremos de la relación entre Billy Wilder y Marilyn Monroe durante el rodaje de Con faldas y a lo loco. Como siempre, apartado para las series, el cine en serie, hablaremos de actualidad y también de la serie Oz, una producción de HBO que se desarrolla en una cárcel y que fue pues el principio, el origen de lo que luego ha sido esta cadena como símbolo de calidad para el mundo televisivo. Actualidad en Cinema Expreso y escucharemos dos bandas sonoras con aroma Oscar. La del Discurso del Rey, que ha compuesto Alexandre Desplat, uno de los compositores que más posibilidades tiene de alzarse con la estatuilla el próximo 27 de febrero, sin duda uno de los compositores de moda. Y Enredados, el nuevo clásico animado de Disney lleno de canciones de Alan Menken. También nuestro Busco Quiero Saber, con el que nos despediremos en este podcast número 16, que comenzamos ya en esta función radiofónico-lúdico-cinépata-auditiva, que es lo que es este podcast de Lo que yo te diga. Como siempre, los mandos técnicos en las mejores manos posibles, las de Carlos Graneil Spooky. Se dirige a vosotros, habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo Coronado. Comenzamos ya el podcast web Lo que yo te diga, número 16.
One mind, one hope, one love. One mission, too blind to see much. Skylines and television.
Una galería de estrenos en la que están gente como Johnny Depp, Angelina Jolie, Colin Farrell, Russell Crowe, Borja Cobeaga, Iziar Boyain, Jake Gyllenhaal y Anne Hathaway, Cameron Díaz, Casey Affleck, Clint Eastwood o Harrison Ford, ya es de por sí bastante atractiva, así que cuanto antes vamos a repasarla. The Tourist, Johnny Depp y Angelina Jolie en una trama de espionaje por los canales de Venecia.
Todo empezó cuando conocí a una mujer en el tren.
Soy Elise.
Yo Frank.
Qué nombre más feo.
Es el único que tengo.
A lo mejor podemos buscarte otro.
Muy bien. Tengo la extraña sensación de que esos dos hombres de ahí nos están mirando.
Tienes razón.
¿En serio?
No.
Durante un improvisado viaje a Europa para reparar su corazón roto, Frank inesperadamente se encuentra flirteando con Elise, una mujer extraordinaria que se cruza deliberadamente en su camino. con París y Venecia como impresionante telón de fondo, su vertiginoso romance evoluciona rápidamente al tiempo que se verán inmersos involuntariamente en un juego mortal de gato y ratón. Johnny Depp y Angelina Jolie intentan que no se les note mucho el poco feeling entre ellos en el rodaje de este remake de la cinta francesa El secreto de Anthony Zimmer. Dirige Florian Henkel, el realizador de La vida de los otros. Depp y Jolie fueron candidatos al Globo de Oro en la rama de comedia por una película que se suma al listado de películas recientes en las que se demuestra que por juntar dos cabezas de cartel en un producto de acción desenfadado no se alcanza ninguna quimera.
¿Qué te has metido tú?
Seguro que está con ella.
¡Feliz!
Quiere denunciar un asesinato.
Intento de asesinato.
Eso no es tan grave.
No comparado con un asesinato.
Pero comparado con el servicio de habitaciones es bastante grave.
Animal Kingdom, mafia familiar.
Cada ser tiene su lugar dentro del orden. Eso es fácil de entender. Los más fuertes sobreviven.
Bienvenidos a los bajos fondos de Melbourne, donde se libra una cruenta guerra entre peligrosos delincuentes y la policía. Igual de peligrosa. Una especie de salvaje oeste en mitad de la ciudad. Tras la muerte de su madre, Jota se encuentra viviendo con hasta su ahora desconocida familia bajo la tienda mirada de Smurf, cariñosa abuela y madre de los hermanos Cody. Jota pronto descubre que este mundo es mucho más grande y peligroso de lo que jamás había imaginado. Cuando la tensión entre la familia Cody y la policía llega a su punto álgido, Jota se encuentra en el centro de una batalla sangrienta que pone patas arriba a su familia y que además amenaza con salpicar a la gente próxima que nada tiene que ver, como su novia Nikki. Thriller australiano, en la que destaca Jackie Weaver, nominada al Oscar por ese papel, interpretando a la matriarca de este clan familiar que impone su ley en Melbourne. Animal Kingdom fue una de las triunfadoras del Festival de Sundance.
Tiene que ver con todos.
No corres peligro.
¿Qué debemos hacer?
¿Qué pasa, cielo?
¡Dame su dirección!
Camino a la libertad. La épica búsqueda de Peter Weir.
Firma la confesión.
No.
Aquí la bondad puede matarte. Si va en serio lo de fugaros de aquí.
¡Alto! ¡No!
Contad conmigo.
Aprovechando una ventisca nocturna para cubrir sus huellas, siete prisioneros atrapados en el reinado de terror de Stalin escapan de un gulag soviético en Siberia en 1940. Ahora son hombres libres, aunque casi con certeza acabarán muertos. La larguísima caminata que les aguarda hasta llegar a un lugar seguro desafía toda probabilidad razonable de una resolución feliz, y el terreno que habrán de atravesar es implacable. Con escaso equipo, sin comida y sin certeza alguna de su posición ni de la dirección que deberían seguir, emprenden un viaje que los obligará a afrontar grandes penalidades y situaciones dramáticas. Empujados por sus instintos animales más básicos, la supervivencia y el miedo, pero dependiendo a la vez de rasgos humanos más evolucionados como su compasión y confianza, el grupo sufrirá experiencias que los transformará, profundas y atroces, angustiosas y eufóricas. Peter Weir dirige esta historia de superación basada en hechos reales que tienen mimbres épicos y de superación personal que acaban lastrados por el flojo ritmo de la historia. Una cinta que podía haber dado mucho más teniendo en el reparto a nombres como Colin Farrell, Ed Harris o Gene Sturges.
Los próximos tres días, Russell Crowe reclama justicia.
¿Listo? Lo llevo hacia atrás y lo suelto cuando tú me digas.
Ya. Vamos, chicos, juntaos.
Todas las mañanas tenemos que hacer esto. ¡Qué bobada!
Hasta que cumpla 18, sonreí.
Un matrimonio, felizmente casado y con un hijo, se encuentra inmerso súbitamente en una terrible desgracia al ser la esposa condenada a 20 años de prisión por un asesinato que parece ser no cometido. Su marido, que está convencido de su inocencia, emprenderá una lucha para intentar sacarla por todos los medios de prisión. Russell Crowe busca justicia en este thriller que dirige Paul Hogans, el realizador de Crash o en el Valle de Hila.
Lo que creamos nosotros, Laura no saldrá.
¿Crees que volverá a darme un beso?
Claro. Mi esposa ha intentado suicidarse, necesito verla. Solo dos minutos.
No creo que pueda durar 20 años más.
Te prometo que nuestra vida no va a seguir así.
No controles. ¿Quién dijo miedo?
Adiós.
¿Vendrás algún verano? ¿No?
¡Sergius! Acojonante, tío, cuando miro para atrás y digo, pero mira quién está ahí, la hostia. ¿Qué te pasa?
No, que no salimos.
A partir de esta noche, Sergio va a odiar todas las nocheviejas del resto de su vida. Un engorro de noche que pasará a la historia por ser la nochevieja con la mayor nevada en 3 décadas y el último día en que verá a Bea, su exnovia de toda la vida, la que dejó escapar por cobarde. Esta noche Sergio y Bea se despiden en el aeropuerto para siempre. Ella se va a trabajar a Alemania y él seguirá con su vida de periodista mileurista en un diario local de Ciudad Real. Y el panorama no pinta nada bien porque solo allí se liga menos que en Euskadi y todo indica que no volverán a verse. Eso es al menos lo que piensa Sergio y finalmente no sucederá, porque a consecuencia de la nevada todos los vuelos se cancelarán y sus viajeros se verán obligados a pasar la noche vieja juntos en un hotel de carretera. Aunque cientos de desconocidos compartiendo campanadas lejos de sus familias puede parecer un plan infernal para todo el mundo, Sergio lleva meses deseando tener una segunda oportunidad con Bea y ahora puede conseguirlo. No controles es una perfecta representante de ese cine español de comedia con el perdedor empático como protagonista. Es la segunda película como director de Borja Cobeaga, responsable de esa misma esencia en Pagafantas. Unax Ugalde, Alexandra Jiménez y Julián Jiménez son los protagonistas.
¿Usted es de Ecuador? Yo tengo un amigo en Honduras. Pepón, uno que tiene así mucha frente. Bueno, calla, que no sé si me dijo Honduras o Andorra.
También la lluvia, un rodaje convulso.
¿Qué va a pasar?
Escúchame, este enfrentamiento va a pasar.
Va a pasar y se va a olvidar. Ok, nuestra película no. Nuestra película va a durar para siempre, Costa, por favor.
Costa, un descreído productor de cine, y Sebastián, joven, idealista realizador, trabajan juntos en un proyecto ambicioso que van a rodar en Bolivia. La cinta que van a filmar tratará sobre la llegada de los españoles a América, poniendo el acento en la brutalidad de su empresa y en el coraje de varios miembros de la iglesia que se enfrentaron con la palabra a las espadas y a las cadenas. Pero Costa y Sebastián no pueden imaginar que en Bolivia, donde han decidido instalar su Santo Domingo cinematográfico, les espera un desafío que les hará tambalearse hasta lo más profundo. Tan pronto como estalla la Guerra del Agua, abril de 2000, las convicciones de uno y el desapego del otro comienzan a resquebrajarse, obligándoles a hacer un viaje emocional en sentidos opuestos. También La Lluvia es ya el quinto largometraje de Iziar Bollaín, una película ambiciosa y que lleva a cabo dos acciones paralelas para asemejar la conquista de Colón con la Guerra del Agua boliviana. Luis Tosar, Gael García Bernal y Carla Lejalde, la propuesta española para los Oscars de este año.
Entender, por favor, digo, que queden algo, que tenga palabras, cabrón.
Joder, Daniel, es la única puta oportunidad que tienes de...
Amor y otras drogas. El encuentro inesperado de dos almas solitarias.
Hola, Lisa.
No se llama Lisa.
Ya lo sé. Pero si siempre le digo, hola Lisa, pensará que salí con una chica que era igual que ella. E inconscientemente necesitará ganarse mi aprobación y a partir de entonces será pan comido.
Genial.
Maggie es una mujer independiente que no deja que nada ni nadie la ate. Pero conoce a su media naranja Jamie, cuyo aplastante encanto resulta infalible con las mujeres y en el despiadado mundo de las ventas farmacéuticas. La evolución que sufre la relación entre Maggie y Jamie coge a ambos por sorpresa al sentir la influencia del amor como droga final. Eso sí, la enfermedad y sus distintos estilos de vida harán que tengan que dar un paso adelante para poder vivir su relación. El polifacético Edward Zwick dirige a Jake Gyllenhaal y Anne Hathaway en su reencuentro tras ser pareja en Brokeback Mountain. Los dos jóvenes actores han sido candidatos al Globo de Oro por este trabajo.
Sexo, lo importante es encontrar una o dos horas que alivien el dolor de ser tú mismo. Y a mí me va de coña, ¿sabes? Porque yo busco exactamente lo mismo.
De dioses y hombres, fe y fanatismo.
Vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis. Y como cualquier príncipe todos caeréis. Salmo 82.
Un monasterio en las montañas del Magreb en los años 90. 8 monjes cistercienses viven en perfecta armonía con la población musulmana, trabajando con ellos y participando en sus celebraciones. Inesperadamente asesinan a un grupo de trabajadores extranjeros. El ejército ofrece protección a los monjes, pero estos la rehuyen. Poco tiempo les visita un grupo armado y dice haber perpetrado la matanza. El prior les convence para que se vayan, pero algunos monjes quieren abandonar el monasterio. El prior pide que reflexionen y que la decisión sea colectiva. Los monjes curan a varios terroristas y el ejército enfurece por ello. Pero ahora saben lo que quieren, se quedarán cueste lo que cueste. De dioses y hombres ganó el premio del jurado en Cannes y es la nominada de Francia para los Oscars.
No sabemos si nos iremos.
Los pájaros somos nosotros y usted es la rama.
The Green Hornet, un avispón de cómic.
Hoy, en portada, el magnate del periodismo James Reed ha sido hallado muerto, dejando a su hijo al frente de su imperio mediático.
Yo soy Kato. Lamento lo de su padre.
¿Quién es Kato?
Cuidaba los coches de su padre y preparaba su café.
¿Cerveza?
Britt Reid es hijo del magnate de los medios de comunicación más prominente y respetado de Los Ángeles y está encantado de llevar una inútil existencia fiestera hasta que su padre muere misteriosamente, dejando a Britt al mando de su vasto imperio de medios de comunicación. Britt entabla una improbable amistad con Kato, uno de los empleados más aplicados e ingeniosos de su progenitor, y juntos descubren la oportunidad por primera vez en sus vidas de hacer algo que tenga propósito: luchar contra el crimen. Para acercarse a los criminales, crean la tapadera perfecta: posar como criminales. Protegen la ley quebrantándola y así Britt se convierte en el vigilante de Green Hornet y con su amigo Kato sale a proteger las calles. Michael Gondry se pasa al cómic de superhéroes tras convertirse en uno de los nuevos reformuladores del cine con cintas como Olvídate de mí o Rebobine, por favor. The Green Hornet está protagonizada por Seth Rogen, Cameron Diaz y Christoph Waltz.
Green Hornet está llamando demasiado la atención. ¿Trabaja para el señor Reed?
Soy su socio ejecutivo.
¿Y qué hace exactamente como socio ejecutivo? ¿Estás de coña?
El demonio bajo la piel. Frustración y rabia interior.
Se llama Joyce Leyland. Vive a unos 8 kilómetros de la carretera de Derrick.
¿Qué hago?
Ve allí y habla con ella. Trátala del modo más amable y profesional que puedas.
¿Sí? Soy de la oficina del sheriff. Lo malo de criarte en un pueblo pequeño es que todos creen que conocen tu vida. ¿Qué quiere? Tendrá que irse de Central City antes del anochecer o la detendré por prostitución. Vaya cabrón. Aquí siempre tienes que ser un caballero. ¡Suéltame! Lo siento. No te disculpes. Porque si no lo eres, estás perdido.
Narran la historia de Luford, el sheriff adjunto de una pequeña ciudad. Un hombre guapo, encantador y sin pretensiones. Lu tiene un montón de problemas. Problemas con las mujeres, problemas con la ley. Han aparecido un creciente número de víctimas de asesinato en su jurisdicción del oeste de Texas. Y el hecho es que en realidad es un sádico, un psicópata y un asesino. Las sospechas comienzan a caer sobre Lu, y es solo cuestión de tiempo antes de que se quede sin coartada. Pero en el universo salvaje, sombrío, oscuro y más que noir de Thompson, nada es nunca lo que parece, y resulta que los investigadores que lo persiguen podrían también tener sus propios secretos. El nuevo trabajo de Michael Winterbottom destaca por su torpedad y por su violencia, lo que ha dificultado su difusión y ha escandalizado en algunos países festivaleros en los que la película ha proyectado. Casey Affleck tiene el difícil reto de encarnar este personaje con tintes bipolares. Jessica Alba y Kate Hudson le acompañan.
Lo absurdo es que parece que no tengas condiciones para ser un asesino. Siempre se ve más claro un poco antes de oscurecer.
Más allá de la vida, un Clint Eastwood paranormal.
Te lo digo, tu hermano es muy bueno. Podría ganar pasta haciendo esto.
Antes tenía un gabinete, una página web, le dedicaban artículos, incluso escribieron un libro sobre él.
¿Y qué pasó?
Le superó.
Narra la historia de tres personas que están obsesionadas por la mortalidad de formas diferentes. George es un trabajador manual norteamericano que tiene una conexión especial con la vida después de la muerte. En el otro lado del mundo, Mary, una periodista francesa, tiene una experiencia cercana a la muerte que sacude su concepto sobre la realidad. Y cuando Marcus, un escolar londinense, pierde a la persona que estaba más cercana a él, necesita desesperadamente respuestas. Cada uno de ellos en una senda en búsqueda de la verdad. Sus vidas se cruzan, cambiadas para siempre por lo que creen que podría o debería existir en la otra vida. Matt Damon, Cecil de France y Bryce Dallas Howard en el nuevo trabajo de Clint Eastwood. El veterano director no busca el encasillamiento y a los 80 lleva a cabo su primera incursión en el cine paranormal y metafísico.
Creo que has experimentado la muerte.
Morning Glory, show televisivo a revitalizar.
¿Ya has encontrado trabajo?
No, pero he movido hilos. Muchos.
¿Así que eres fan del programa?
Es interesante.
Sí, ya sabemos que es horrible.
En el próximo programa les enseñaremos qué hacer con el bote de champú cuando solo queda un dedo de producto.
En Daybreak falta personal, fondos, cualquiera que trabaje aquí se va a sentir ridiculizado, explotado. Y el sueldo, un asco.
Acepto.
La productora de noticias locales, Becky Fuller, por fin ha conseguido el trabajo de sus sueños en la gran ciudad, encargarse del programa matinal de noticias Daybreak en Nueva York. Sin embargo, ya desde el primer día, el sueño empieza a convertirse en una pesadilla. Tiene todo el coraje, las agallas, la destreza que pueda necesitar una mujer para triunfar, pero un gran obstáculo se interpone entre Becky y su ascensión a la cumbre, el legendario Mike Pomeroy, un estrafalario chulo y ahora cooperativo presentador a punto de convertirse en la peor lacra para ella y en su única esperanza para poder cambiar el destino del programa matinal de noticias con menos audiencia de Norteamérica. Aunque no tiene ninguna experiencia en noticias nacionales, Becky está decidida a ser diferente, decide intentar algo nuevo, mezclar el estilo brusco y autocompaciente de Pomeroy, el antiguo presentador de la tarde, la verborrea desenfadada, la seguridad, los aires deriva de quien lleva mucho tiempo como presentadora de la mañana, Colleen Peake. Una mezcla explosiva que genera situaciones de enredo en esta comedia del director de Notting Hill, con Rachel McAdams, Harrison Ford y Ryan Keaton.
¿Quién puede hacer bien su trabajo porque tú no te molestas en hacer el tuyo?
¡Y dentro!
Bienvenidos de nuevo. Solo es mi trabajo, no es mi vida entera.
S-C-A-R. Conexión.
Bienvenidos a Hollywood.
The nominees for Best Performance by an Actor in a Leading Role are Javier Bardem in Beautiful, Jeff Bridges in True Grit, Jesse Eisenberg in The Social Network, Colin Firth in The King's Speech, and James Franco in 127 Hours.
Pues antes de comenzar con todos los contenidos que os hemos comentado, como no, tenemos que hacer una parada obligatoria con las nominaciones de los Oscar que conocimos esta semana de la mano de Tom Sirak, el presidente de la Academia, y Monique, la ganadora el año pasado por Precious. Muchos titulares, muchas noticias, muchas anécdotas de cara a la gala que se celebrará un año más en Los Ángeles el próximo domingo 27 de febrero. Para comentar las nominaciones, las anécdotas, qué mejor que contar con nuestra amiga, colaboradora, redactora, Mari Carmen Rodríguez. Hola, Mari Carmen.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues un año más, tenemos ya las nominaciones a los Oscars sobre la mesa y en primer lugar, pues bueno, nos estamos mal acostumbrando porque es el quinto año consecutivo con presencia española y con presencia actoral española. Javier Bardem vuelve a estar nominado, en este caso por Beautiful, cuando había mucha competencia y tampoco entraba en todas las quinielas.
Sí, sí, ha sido una agradable sorpresa. Hay que tener en cuenta que Beautiful ha tenido muchísima repercusión, aunque las críticas no le hayan acompañado del todo, pero el premio en Cannes, el prestigio que tiene Bardem, la campaña que le hizo Sean Penn diciendo que era la mejor interpretación que había visto, desde la que hizo Marlon Brando en Un tranvía llamado Deseo, o la que hizo Julia Roberts hace poco en el Entertainment Weekly, que diciendo que sería una verdadera injusticia si Javier Bardem no fuese nominado al Oscar. Bardem es querido, Julia Roberts tiene el poder inmenso para convencer a los académicos y Sean Penn también. Bueno, y evidentemente el trabajo que hace Bardem en la película, por supuesto. O sea, que es una grandísima alegría.
Pero además lo que sorprende es precisamente eso, porque este año había mucha competencia, porque bueno, se hablaba, estaban claros Colin Firth, Jesse Eisenberg, James Franco, Jeff Bridges, pero bueno, competía con gente, interpretaciones del nivel de las de Robert Duvall, Ryan Gosling, Mark Wahlberg o Paul Giamatti, o sea que más mérito tiene todavía.
Sí, sí, no, y nos olvidamos de Leonardo DiCaprio por Shutter Island, uno de los grandes olvidados del año. ¿Qué ha pasado con Shutter Island? ¿Qué ha pasado con el escritor? Hay que reivindicar un poco eso también, ¿no? Pues sí, lo tenía muy difícil, pero al final ese empujoncito final... Bueno, y también, aunque no tenga nada que ver los BAFTA, también ayuda, por lo menos, ¿no? Porque hay muchos académicos de los BAFTA que pertenecen también a los Oscars. Pero, bueno, está bien que esté ahí, aunque opciones tiene cero. Pero bueno, por lo menos... intentarlo de nuevo.
¿Y crees que esto demuestra, pues, lo que ya se lleva hablando mucho tiempo, de que los Oscar, con la entrada de nuevos académicos, cada vez están más globalizados, ¿verdad?
Sí, bueno, pues, siempre ha estado globalizado, porque hay que recordar que el cine de Fellini ha estado, el cine de Berman ha estado, el cine de Vittorio De Sica ha estado, pero es eso, Javier Bardem ya está en un estatus que está por encima del bien y del mal. Todo lo que hace es tenido en cuenta, y si nos ofrece interpretaciones como las que nos ofrece, pues evidentemente hay que estar ciego para no votarle.
Pues sí. Y este año esa es la presencia española, porque finalmente, aunque estuvo a punto, porque pasó la criba de 9 películas preseleccionadas, finalmente también La Lluvia pues se quedó a las puertas de la nominación a Mejor Película de Habla No Inglesa. ¿Te sorprende que se quedara fuera o ya se esperaba?
Ya se esperaba. Para mí fue una sorpresa que estuviese entre las 9 seleccionadas, pero era imposible estar en el quinteto finalista. Hay que tener en cuenta que las 5 seleccionadas son películas muy prestigiosas. Uh-huh. Tenemos a Beautiful, que es de González Iñárritu, tenemos a La Revelación del Año, que es Canino, uh-huh, la película griega. Luego tenemos la de Razi Bukareb, la de Fuera de la Ley, que es una película de la que se ha hablado mucho por la polémica sobre el proceso de independencia argelino. Y después tenemos la película danesa, la ganadora del Globo de Oro, que es de Susanne Bier, que es una directora que ya ha probado suerte en Hollywood. Y después tenemos la película canadiense, que también está basada en una aclamada obra de teatro y que también ha sido muy premiada por los festivales internacionales, como es el Festival de Toronto o el Festival de Venecia.
Y sorprenden de estas nominaciones en esta categoría un voto que parece que siempre ha sido bastante conservador, pues precisamente eso, que dejaran fuera incluso en la preselección a De Dioses y Hombres de Francia, y que en cambio Canino, una propuesta tan original y tan arriesgada, sí que haya logrado estar entre las 5 candidatas.
Sí, la verdad es que es sorprendente, porque yo creo que también hay muchos tópicos en torno a esa categoría. En cuanto a en torno a la comisión que se dedica a ver las películas seleccionadas. Se suele decir que son los jubiletas de la academia los que están en esa comisión, pero yo creo que se ha ido renovando con los años y bueno, que el año pasado estuvo Un Profeta, La Cinta Blanca, hace 2 años estuvo Vals con Basir, que son películas muy arriesgadas, muy... O sea, que no creo que sea...
No
se limitan solo a la peliculita con niño y abuelito y tal, ¿no? Sí. Yo creo que eso ya afortunadamente ha ido pasando a la historia.
Claro, desde luego la renovación se está notando, cosa que en otros premios no se puede decir,
¿verdad? Es verdad.
Bueno, pues si te parece pasamos a nivel más global en las nominaciones. El gran titular, pues a nivel de candidaturas, fue que El Discurso del Rey es la más nominada con 12 nominaciones. Ya se sabía que La Red Social, pues que hasta ahora era la favorita, ahora veremos si también lo es, después de ganar el Globo de Oro, arrasar en los premios críticos, pues tiene 8, tampoco se esperaba más porque tampoco tiene...
Dirección artística, vestuario...
Pero eso, aunque decían que Mark Zuckerberg lo que estaba más contento era con el vestuario de la película.
Eso sí, es verdad. Bueno, y si está el vestuario de Yo Soy el Amor, que me encanta que esté el vestuario de esa película, ¿por qué no está el vestuario de...? Ahí sí que hay tópicos, categorías artísticas, de dirección artística y vestuario. Siempre se limitan a las producciones de época. Las producciones más contemporáneas también se pueden analizar muy bien gracias al vestuario, la dirección artística, digo yo.
Pues yo lo que te quería preguntar precisamente es ¿hay nuevos aires a la hora de hablar de ella como favorita o La Red Social sigue dominando en la carrera a pesar del triunfo del Discurso del Rey en el gremio de productores y de ser la más nominada?
Bueno, hace unos meses, cuando empezaron a hacerse los pases a los académicos, se dijo que el pase del Discurso del Rey había encantado, había entusiasmado a los académicos. Y ahí ya era indicativo de que el Discurso del Rey iba a ser por lo menos la más nominada. Pero en los últimos años ha habido la película ganadora. Es aquella película que ha generado un consenso, sobre todo en los blogs que se dedican a hablar de premios, que cada vez tienen más influencia. Tú lo sabrás bien porque tú llevas un montón de años en esto. Entonces, el año pasado, hace 2 años, sucedió con Slumdog Millionaire. Se presenta en Toronto y todo el mundo se abrazó a ella y empezó a arrasar en todos lados. Y también sucedió ese año, hace 2 años, con la presentación de The Hurt Locker, de Catherine Bigelow. Todo el mundo decía, ¡ay, Catherine Bigelow! ¿Por qué va a ser la primera mujer ganadora de un Oscar? Pero la película se retrasó su estreno como 6 meses. pero aún así los medios estuvieron insistiendo en que Catherine Bigelow tenía que ser la ganadora del Oscar, y al final no solo fue la ganadora del Oscar, sino que la película también se llevó el Oscar. Y entonces desde septiembre hay esa sensación con la red social de que es la película del año, que es la película que se lo va a llevar todo, y es la película que se lo ha ido llevando todo, menos el premio del gremio de productores. Y entonces esa sensación de consenso no lo hay con el discurso del rey, aunque sea una película mucho más academicista, más convencional, de cara a los académicos más mayores, el sector más conservador de la academia. Pero yo no creo que vaya a suceder lo mismo que sucedió hace 5 años con Crash frente a Brokeback Mountain.
Sí, yo tengo 2 comentarios en relación a esto que no sé si estarás de acuerdo. Primero, que me extrañaría mucho que después de las últimas ganadoras que hemos tenido, pues la academia abrazar el clasicismo que tiene el discurso del rey. Y segundo, que pues también me parecería extraño que la red social, siendo favorita en las categorías de director, guión adaptado y montaje, finalmente no se llevará pues el premio gordo.
Es verdad, exacto. Es que te digo que muy chunga tiene que ser la cosa para que gane una película que no sea la red social. Por campaña, por prestigio, por todo. Vamos, si se armó la que se armó con Brokeback Mountain, con la red social arde la Troya, arde la academia.
Y bueno, y también otro titular, en este caso, a efectos negativos se podría decir, en el apartado de las ausencias, destaca pues lo que ha pasado con Christopher Nolan, pues que bueno, se abrió un poco las nominaciones a 10 películas para que entraran películas pues, como El Caballero Oscuro, que en su momento no entró, y sí que ha sorprendido bastante que uno de los títulos del año, que al final sí que ha conseguido la nominación a Mejor Película, se haya quedado fuera de 2 apartados pues tan básicos para ella como la dirección de Nolan y el montaje.
Uh-huh. Y además, bueno, sinceramente, después de The Fighter, The Fighter no es una película que se caracterice por su realización y origen, sí. No sé, la verdad. ¿Nos sorprenderá la Academia en el futuro diciendo que abrirán la categoría de dirección a 10 directores? Es que no lo sé. La verdad es que es algo inexplicable. O se la tienen jurada a Christopher Nolan, que lo dudo, o pasa algo.
Bueno, están diciendo por ahí por la red de que Nolan puede ser, tanto para bien como para mal, el nuevo Spielberg.
Pero está nominado como guionista, no vamos a quejar.
Pero de ahí no pasa el hombre, no es su primera nominación.
Ahí no pasa, sí, porque el guión de Memento también, sí.
No hay manera y bueno, y parecía ya en El Caballero Oscuro, pues parece que se quedó a las puertas y ahora pues todo el mundo contaba
con las puertas otra.
Porque la duda era, parecía, si entraban David o Russell o los Coen, pero lo que nadie pensaba era que entrarían los dos y desbancando a Nolan.
Y de pancanda, ¿no? Bueno, los Coen era más o menos seguro, aunque no son candidatos al premio del gremio de dirección, pero en vista del tremendísimo éxito que ha tenido Valor de Ley, lo mínimo era una nominación para los Coen. Pero la sorpresa para mí es David Russell, porque no, ya te digo que la película no se caracteriza por su gran realización y tampoco ha habido tanta unanimidad en torno a su trabajo.
Todo como Lee Daniels el año pasado con Precious, una realización fea, pero que debido al éxito de la película y eso, pues al final acaba.
Sí, ha acabado impulsando la categoría de la nominación de él, exacto.
Y luego,
pero dime, en defensa de The Fighter es mejor que Precious.
La verdad es que sí. Y luego yo precisamente te quería comentar pues eso, 2 títulos que las nominaciones han tratado muy bien, pues como son Valor de Ley, que sorprendentemente el remake de los Coen es la segunda más nominada con 10 candidaturas, uh-huh, y también The Fighter, que uh-huh, al final ha cumplido las expectativas y se queda con 7.
Las 2 grandes apuestas de la Paramount.
Les ha salido muy bien.
Les ha salido redonda. Y a Scott Rudin le ha salido redondísimo porque también es el productor de la red social.
Sí, sí.
Tiene que estar saltando, aplaudiendo con las orejas.
Bueno, la verdad que le ha salido redondo y bueno, y ya se sabía que Valor de Ley iba a estar. Además ha tenido un gran éxito en taquilla en Estados Unidos, lo cual es bastante sorprendente. Pero que bueno, lo que demuestra cada vez más es la poca influencia de los pasados Globos de Oro, que no la nominaron en nada y que aquí sea.
En nada, sea sí, hasta Matt Damon se enfadó.
Se ha coronado con 10 nominaciones.
Sí, sí, sí. No, era de esperar, era el gran pick del año, junto con la red social y el discurso del rey. Es que Valor de Ley ya era favorita al Oscar desde que Jeff Bridges se probó el parche.
Pues,
era lógico. Sí.
que no era.
Las nominaciones se adivinaban.
Había una materia prima buena y encima la mano de los Coen, pues se nota, porque al final, pues a Nolan no le está viniendo tampoco muy bien, pero finalmente parece que la medida de ampliar a 10 películas nominadas, los principales beneficiados son Pixar y los Coen.
Los Coen, es verdad. El año que viene me parece que no tienen nada. Y Cars 3 no creo que sea nominada mejor película. Well, Cars 2, perdón. Cars 2. De la primera, que es bastante flojita en comparación con el resto.
Siempre decimos lo mismo, pero parece que este año pues ha tocado techo Pixar con Toy Story 3 y que parece que el año que viene, aunque bueno, como siempre nos sorprenden, tampoco podemos decir nada.
Es verdad.
Y luego también te quería comentar tres títulos que finalmente están entre los 10 nominados. Y que bueno, pues las nominaciones han tratado bien. 127 horas, Los chicos están bien y Winter's Bone, que estaban hasta última hora peleando por la plaza junto a The Town. Y los tres primeros pues han logrado la nominación sin problema.
A mí vamos a decir que Los chicos están bien es una película que tenía su plaza garantizada desde el verano.
Sí.
Es una película que costó 4 millones de euros, aunque tuviese a tres grandes estrellas como son Julianne Moore, Annette Bening y Mark Ruffalo, que funcionó de una manera extraordinaria, porque creo que recaudó 4 o 5 veces más o 6 veces más del presupuesto, ¿no? Y entonces, y las críticas han sido muy buenas, sorprendentemente buenas, porque vista la película no es para tanto, pero adquirió la condición de For Your Consideration muy temprano y esa condición le viene grande por todos lados. Y 127 horas era una película que estaba siendo muy bien promocionada en verano, que se esperaba que iba a funcionar de una manera tremenda, por lo menos de una manera lo más similar posible a Slumdog Millionaire. Y entonces la distribuidora jugaba con el morbo de que en los pases que habían habido se había producido una serie de desmayos, con la famosa escena de James Franco amputándose el brazo. Y perdón por el spoiler, que luego me van a matar en el foro, pero yo creo que ya esto se sabe. A estas alturas ya todo el mundo lo sabe.
A estas alturas ya es conocido.
Entonces te digo que al principio se formaban unas colas tremendas para ver la película, pero la película duró muy poco en las carteleras. De hecho, me parece que la han reestrenado ahora, aprovechando las nominaciones a los Oscars, para darle un impulso a su carrera comercial, que es bastante pobre. Entonces yo no sé si que o vieron que no es para tanto, o la película no vale tanto, o que entonces lo que ha sucedido es que su candidatura no ha sido eclipsada por ninguna otra película. Yo a lo mejor habría puesto a The Town, que ha sido una película que ha funcionado muy bien en los Estados Unidos, que ha tenido muy buenas críticas, y habría quitado a 127 horas, por ejemplo. Y Winter's Bone era una película que estaba ahí porque es el gran éxito del cine independiente del año.
No, pero todavía le ha ido mejor de lo esperado. Algunos dudaban de que estaría en película, finalmente ha estado, y luego también se nota que ha gustado, porque también han incluido eso a John Hawkes en actor de reparto, pues por encima de Andrew Garfield, que es también una de las ausentes.
Por encima del pobre Andrew Garfield, con lo bien que está estupendo la película.
Encima de que lo traicionan en la película y después también.
Sí, con lo bien que está. Bueno, y a mí me habría encantado ver a Justin Timberlake, la verdad es que estaba estupendo en la red social. Los tres es que están inmensos, los tres. El casting es perfecto.
Para mal para ellos y para bien para nosotros, ha sido un año de mucho nivel. Ya, si te parece, vamos a repasar brevemente las principales categorías, un poco de quién ves tú que puede ser el favorito o alzarse pues con el Oscar. Ya hemos hablado de película, de dirección. En principio, pues parece que la red social sigue dominando a pesar de los intentos del discurso del rey. Y bueno, mejor actor, pues todo el mundo habla de un nombre, como es Colin Firth. ¿Crees que cumplirá todas las apuestas y se lleva el Oscar a casa?
Yo creo que sí. Yo creo que es el gran favorito y, vamos, no, creo que es el Oscar que tiene plaquita. El año pasado ya tendría que haber ganado por Un hombre soltero, ganó Jeff Bridges. Este año se va a repetir el duelo, pero yo creo que este año va para Colin Firth. Porque te digo que la cotización de James Franco ha bajado un poquito. Jesse Eisenberg puede ser el único que más o menos sea la alternativa a Colin Firth, pero creo que en este momento tiene más tirón con Infer, su campaña es mucho mejor y todo.
Y luego una de las preguntas que más nos están haciendo los oyentes de este podcast, pues ¿cómo ves ese duelo tan apasionante entre Annette Bening y Natalie Portman en la categoría de Mejor Actriz? Porque Cisne Negro parece que se ha desinflado un poco en las nominaciones, y no se sabe si eso le puede pasar factura a Portman o pesará más la deuda histórica en favor de Bening. ¿Qué piensas?
Bueno, el verano del titular era Es la hora de Annette Bening, y de hecho se está aprovechando ese titular para ayudar a la promoción de Annette Bening. Pero yo creo que va a ser Natalie Portman, y tendría que ser Natalie Portman, porque la interpretación de la Portman no es para que le den un Oscar, es para que le den un camión repleto y lleno de Oscars. Es que si no se lo dan a Natalie Portman, yo creo que más de uno mandará un misil a la academia. Últimamente se está comentando que si Natalie Portman está demasiado sobreexpuesta, que si el estreno de la película de Ivan Reitman le va a perjudicar. Comparan su caso con el de Eddie Murphy con Norbit, pero yo creo que no se pueden comparar.
Que nos disculpen lo que nos estudian, pero es el típico argumento chorrada.
El argumento chorrada, ¿no?
Que lanzan las distribuidoras ahí un poco para ganar votos, porque bueno, es una tontería.
¿Ya? Una tontería como una
catedral. Más cuando el año pasado ya vimos a Sandra Bullock, que el mismo fin de semana ganó el Razzie y el Oscar. ¿Verdad?
Efectivamente. Y ganó el Oscar por un papel que también tendría que haber ganado un Razzie. Pero bueno, el caso de Sandra Bullock, hay que escribirse un libro sobre el Oscar de Sandra Bullock, cómo salió ese Oscar, cómo surgió la idea de ese Oscar.
Lo estudiarán nuestros nietos en las escuelas, lo estudiarán.
Sí.
Bueno, y luego en la categoría de actor de reparto, pues bueno, también hay un bien interesante porque, bueno, Christian Bale parece el favorito, pero es que, bueno, al señor Jeffrey Rush pues también hace un papelón en el discurso del rey, y también sería una pena que se quedara.
Personalmente me parecería muy, muy injusto que si se premia a Colin Firth no se premia a Jeffrey Rush, porque es una interpretación que se complementa mucho en la otra. Y yo daría un exequo a Christian Bale, que está maravilloso en The Fighter, y a Jeffrey Rush. Sé que es imposible.
No, bueno, ¿qué
seguramente
sabes?
Se decante la balanza por...
Algún día ocurrirá y nos sorprenderán, pero bueno.
No, pero ya ha habido exequos, sí, Catherine Hepburn con Barbara Streisand. Pero...
Es corriente, pero yo creo que algún día, en un futuro, quién sabe.
Sí, ojalá fuese un exequo. Yo creo que la balanza se inclinará perfectamente por el lado de Bale, pero... Ojalá hubiese un exequo. Es que no me gustaría votar en esa categoría. Hay categorías en las que no me gustaría votar.
Y luego en la categoría de actriz de reparto, pues también muy interesante está, porque bueno, parecía que la cosa podía estar entre las actrices de The Fighter, Melissa Leo y Amy Adams. También las dos han sido nominadas previamente y sin estar aquí todavía, pero bueno, ahí está la amenaza de esta jovencita de 14 años, Hallie Steinfeld, por Valor de Ley, absoluta protagonista de la película, aunque esté nominada como actriz de reparto. Uh-huh. Y quizás, pues oye, no sé, ahí también la categoría está bastante interesante.
Yo creo que es una de las categorías más reñidas de la noche, porque cada una tiene motivos de sobra para ganar, porque Helena Bonham Carter en El discurso del rey es que está maravillosa, Jackie Weaver está terrible, Melissa Leo está estupenda, Amy Adams está espléndida. Es que la verdad es que me costaría también decidir en esa categoría. Moneda al aire.
Una categoría de mucho nivel, y aunque parece que Helena Bonham Carter y Jackie Weaver están un poco pues más en segunda fila respecto a las otras tres, la verdad es que está muy, muy interesante.
Muy interesante esa parte, sí, es verdad.
Y bueno, ya vamos terminando un poco, y te voy a preguntar por algunas categorías así pues también importantes que a la gente seguro que le interesan. En primer lugar, banda sonora, muy interesante este año, porque la academia se ha abierto, cosa que muchos dudaban, a un estilo de música pues poco, que ha sabido pues premiar y nominar poco, como esa música electrónica de Trent Reznor y Arctic Frost por la red social, pero tiene como principales rivales a dos de las bandas sonoras más aclamadas del año, Hans Zimmer por Origen y Alexandre Desplat, que algún día ganará un Oscar, no sabemos este año, por El discurso del rey. ¿Cómo ves esta categoría? Que también yo la veo también bastante interesante.
Bueno, Giorgio Moroder también tiene un Oscar por El expreso de medianoche, y también era bastante chunda. Yo creo que la cosa está entre la red social y Origen, por corriente de opinión, por el run, aunque a mí no me agraden del todo. Yo me quedaría, si tuviera que elegir de las cinco, me elegiría a Cómo entrenar a tu dragón de John Powell. Es una de las mejores bandas sonoras del año. Y me duele muchísimo que no esté De la Sorprender de James Newton Howard, que para mí es la mejor banda sonora del año, pero de lejos.
Ahí hay dos trabajos muy buenos, el de James Newton Howard por Airbender y el de Rachel Portman por Nunca Me Abandones, que bueno, las malas críticas de las películas pues han dilapidado también sus opciones.
Es verdad, porque también la banda sonora de Nunca Me Abandones es preciosa.
cosa que no tendría que ser, porque tendría, fíjate, como la categoría esta de maquillaje, que hay películas que han sido un fracaso, pues como El Hombre Lobo o Camino a la Libertad, y ahí están, ¿verdad? Si es, son buenos apartados y las tienen que nominar, pues que las nominen independientemente de las
películas. De la calidad de las películas, porque de hecho Norbit estuvo nominada a Mejor Maquillaje.
Pero posiblemente será la película... Bueno, y hablando de películas malas y pasando a la categoría de mejor canción, pues Burlesque, borrada del mapa, a pesar de que Cher ganó el grupo.
Con la ilusión que tenía yo de ver a Cher, Dios.
Oye, es una categoría que no sé qué pensarás, pero también rara, porque últimamente ganadores de nivel en los Globos de Oro, pues como Bruce Springsteen por El Luchador, Mick Jagger por Alfie y Cher por Burlesque, pues se quedan fuera incluso de la nominación.
Yo creo que ganas el Globo de Oro y automáticamente estás eliminado del Oscar. Bueno, el año pasado ganó también... Ryan Bingham también ganó el Globo de Oro por The Wedding Cake, sí. Es que las canciones son horrendas, vamos a decirlo. Ni siquiera la de Randy Newman se salva. Yo, me sorprende muchísimo que cuatro canciones hubiesen superado la nota de 8.25. Yo habría declarado el premio desierto, personalmente.
Yo creo que no se atreven a dejarlo desierto porque es extraña que las cuatro...
Teniendo ya a Alan Menken.
A no ser que puntúen muy alto, sean como los típicos profesores que puntúan muy alto, pero bueno, superar el 8.25, sí. Estas cuatro canciones en un año malo de canciones, pues parece un poco... Bueno, ¿y tú qué crees que podría estar entre Randy Newman, Alan Menken o habrá sorpresa?
Sí, como para que gane la película de Winner, en la canción de Winner Paltrow. No lo sé. Bueno, podría ganar A.R. Rahman otra vez, por la canción que canta por Dee con Dido.
Yo espero que no, porque después de vender tantos cassettes en la India y con dos Oscar bajo el brazo por Slumdog, pues hombre, ya sería demasiado, la verdad.
¿Y este año habrá actuaciones musicales o no? Viendo las canciones, los osas que son.
Pues no hay todavía mucho de TV, pero sí que parece que por lo menos un coro estudiantil, el PS22 Chorus de Nueva York, muy famoso ahí en YouTube porque hacen versiones de canciones muy conocidas, pues sí que amenizará la gala, pero claro.
Ah, sí, ya los he visto. Ya
pero
los
he visto. No sé si las cuatro canciones nominadas se interpretarán o no, porque claro.
No se dan a eso, no sé, es que me estoy imaginando la actuación de Beyoncé cantando el tema de los chicos del coro con los niños y no sé, un poco surrealista fue aquello, ¿no? Fue declarada persona non grata en Francia.
Y bueno, pues nada, ya vamos terminando y simplemente no sé si tendremos oportunidad de hablar antes de la ceremonia del próximo 27 de febrero, pero ya te he leído en alguna ocasión, no sé qué pensarás pues de este giro que va a haber en la gala pues con los presentadores de este año, James Franco y Anne Hathaway.
Muy guapos, pero muy sosos.
Más que el año pasado, nos vamos a aburrir tanto como el año pasado.
Es que, no sé, yo voy a decir lo mismo que dijo un amigo mío. Que James Franco vaya fumado, por favor. Porque es que es muy sosete. Yo habría elegido a Neil Patrick Harris, por ejemplo.
Pues sí.
A Betty White, a Robert Downey Jr. O incluso a Joseph Gordon-Levitt. Yo también es capaz de cantar, de simpatiquillo.
No, hay gente muy
tiene
buena.
Tiene bastante gracia. Tiene carisma, cosa que no tiene James Franco.
Sí, hay gente muy buena, pero bueno, se ve como porque no quieren o porque no aceptan o porque piensan en otros, pues ahí está. Hombre, Anne Hathaway sí que estuvo bien hace dos años ese numerito que tuvo con Hugh Jackman, pero claro, eso era un momento solo, ya ves.
Era un momento, o sea, no le vas a dar un espectáculo de 3 horas y media, 4 horas que va a durar los Oscars. No sabemos cómo se va a comportar. Y además, me encantaría ver el momento en el que James Franco se tenga que enfrentar a la categoría de mejor actor. A ver qué cara pone. Bueno, se estará fumado, no se hará dar cuenta.
No, a ver si hace un espectáculo a los Sardá o a Antonia San Juan y a ver qué pasa.
Bueno, si es a Antonia San Juan, mejor que no. Porque recuerdo a la pobre mujer sentada en una esquina que parecía que la habían pegado.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Mari Carmen, te leeremos en nuestra página web, en las horas perdidas, en loqueyotediga.net. Y bueno, y no quiero despedirme sin que nos comentes que, bueno, en tu sección, una de las más exitosas y leídas en nuestra página, el qué fue de... Pues estas semanas lo vas a dedicar también a esos actores que ganaron el Oscar, pero que la verdad pues les sentó bastante mal, ¿no?
Sí. Bueno, por ejemplo, empiezo con Timothy Hutton, que fue el actor más joven en recoger un Oscar. Que no el intérprete, porque el intérprete, vamos a decir que hay alguien más joven que fue Tatum O'Neill, que tenía 10 años cuando recogió el Oscar. Entonces, Timothy Hutton, por gente corriente, se llevó el Oscar al mejor actor. Fue su primera película y todo el mundo estaba muy pendiente de lo que hacía. se quedó encasillado, no pudo evolucionar y otros actores de su generación como Sean Penn o Tom Cruise le llevaron la delantera, ¿no? Bueno, hoy en día decimos que Timothy Hutton tiene un Oscar y la gente flipa, ¿no? Uh-huh. Alucina bastante, pues sí. Pues también voy a hablar, bueno, son 4 semanas, ¿no? Van a ser 3 o 4 nombres. Otro de los nombres evidentemente va a ser Faye Dunaway, que era una de las mejores actrices de su tiempo, que ganó el Oscar por Network y que quiso ganar el segundo por Queridísima Mamá, una de mis películas de terror favoritas, el biopic de John Crawford, y arruinó su carrera. Empezó a coleccionar rachis como una campeona.
Pues estaremos muy pendientes de estos nombres y de todos los que nos vaya tocando en esta sección muy recomendable, tanto ahora como a lo largo de todo el año, el que fue de lo que yo te diga. Bueno, Mari Carmen, pues muchas gracias. A ver la ceremonia del día 27 que nos depara. Y bueno, pues ya nos entretendremos pues comentando los ganadores y las anécdotas que nos dé la gran noche.
Nos leeremos.
Y prepárate para el gran trabajazo que vas a hacer, porque ya se sabe que tú en época de Oscar, pues te lo curras bastante.
Igualmente te digo que después de los Oscars pedimos vacaciones.
Pero si no, bueno, nuestras vacaciones son en marzo de toda la vida, lo sabes.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, muchas gracias Mari Carmen y ya nos
nada,
escuchamos
a ti.
Próximamente. Como siempre, un placer tenerte aquí en el podcast de Lo que yo te digo.
Nada, el placer es mío.
Un abrazo.
Igualmente.
¿Eso cómo se cura?
Vampiros de cine.
En nuestra tercera inmersión en el género vampírico, dejamos de lado las películas para darnos una vuelta por la pequeña pantalla. Gracias a la saga Crepúsculo, o por desgracia para algunos, la figura del vampiro no está paseándose solo por los cines de todo el mundo, sino que también ha dado lugar a la aparición de series de televisión, que si bien tienen en común la existencia de colmillos, sangre y demás, son totalmente dispares. 2 ejemplos de ello son Crónicas Vampíricas y True Blood. Hoy nos ocuparemos de la primera de ellas.
Durante más de un siglo viví oculto, entre las sombras, solo en el mundo. Hasta ahora. Soy un vampiro. Y esta es mi historia.
The Vampire Diaries, título inglés de Crónicas Vampíricas, que no da lugar a tanta confusión, ya que la traducción al castellano puede llevar a entender que estamos hablando de la saga de libros de Anne Rice, es una serie creada por Kevin Williamson que se basa en los libros homónimos de Lisa Jane Smith. La escritora estadounidense escribió a principios de los 90 4 libros con un trasfondo muy similar al de la saga de Stephenie Meyer, pero con un desarrollo totalmente diferente. Tras el éxito arrollador de la saga Crepúsculo, Smith retomó la historia de Elena, Stefan y Damon, haciendo crecer la saga Los Diarios Vampíricos en 3 libros más. Así pues, Williamson decidió aprovechar el filón y convertir la historia ideada por Smith en una serie de televisión, con bastantes cambios en cuestión de personajes e historia, algo lógico en las adaptaciones literarias, pero siempre siendo fiel a la idea principal.
No debería haber vuelto a casa. Conozco los riesgos, pero no tengo elección. Necesito conocerla.
Querido diario, hoy será un día diferente. Tiene que serlo. Sonreiré y resultaré convincente. Mi sonrisa dirá: estoy bien, gracias. Sí, me siento mucho mejor. Dejaré de ser la chica triste que perdió a sus padres. Empezaré de cero. Seré una persona nueva. Es el único modo de salir adelante.
La trama gira en torno a la vida de Elena Gilbert, una adolescente que tras la muerte de sus padres tiene que vivir con su tía. Cuando todo parece que vuelve a la normalidad, llega al instituto un chico nuevo, Stefan. Guapo, educado y sobre todo misterioso, no tarda en captar la atención de Elena. Lo que ella no sabe es que es un vampiro.
Ay.
Lo siento, iba a llamar. Quería disculparme por haber desaparecido antes. Sé que fue extraño.
Tranquilo. Lo entiendo, la sangre te pone malo.
Algo parecido. ¿Qué tal la herida?
Bien, solo era un rasguño. ¿Cómo has sabido dónde vivo?
Es un pueblo pequeño. Pregunté a la primera persona que vi. He pensado que querrías recuperar esto.
Se me debió caer. Gracias.
Descuida, no. Lo he leído.
¿No? ¿Por qué no? La mayoría lo habría hecho.
Bueno, no me gustaría que alguien leyera el mío.
¿Llevas un diario?
Sí, si no anoto las cosas, las olvido. Los recuerdos son muy importantes.
Sí. Voy a... No te quedes ahí fuera.
Pero Stefan no ha llegado solo. Le acompaña a su hermano Damon, quien también siente una fuerte atracción por la joven. Uno de los motivos de este sentimiento es que Elena es idéntica a Catherine, la mujer que en su día llamó la atención de los dos hermanos y acabó por arrebatarles la vida, convirtiéndolos a ambos en los inmortales que son ahora. Tenemos a la chica, al vampiro con buenos sentimientos y al hermano que no tiene tanta piedad, un triángulo del pasado que se repite en el presente. Pero Elena, Stefan y Damon no están solos. En Mystic Falls, el pueblo de Virginia donde se desarrolla la acción, vive más gente, y no todos son tan sinceros como parece. Cazavampiros, brujas y alguna que otra criatura sobrenatural forman parte de esta historia.
¿Qué sucede?
Otra persona ha sido atacada, Sagi, no he sido yo.
De jóvenes actores, siendo uno de los reclamos Ian Somerhalder, conocido por interpretar a Boone en la serie Perdidos, la serie ha recibido desde su estreno buenas críticas, ya no solo por la fluidez de la historia, sino por la estética que la rodea. Los personajes están bien definidos y las localizaciones y escenarios se complementan en todo momento con la historia que se está desarrollando. El pasado día 9 de septiembre dio comienzo en América la segunda temporada. Actualmente la serie se puede ver en España en el canal de pago TNT y en abierto en algunas autonómicas como Telemadrid o Televisión de Cataluña.
Podcast. Lo que yo te digo. .net.
Señorita Galligan.
¿Pero qué te ocurrió? Te fuiste al tocador y no te volví a ver más.
Escucha, Harry.
Harry era el otro. Yo soy Sid Arbuck y te gusté. Recuérdalo.
¡Señorita Galligan! ¡Protesto!
Oh, cuánto lo siento, pero he perdido la llave.
Eso pasó hace ya 2 semanas y no puede seguir así llamando continuamente a mi timbre. ¡Me molesta! ¡Tiene que hacerse una llave enseguida!
Creo que será inútil, pues las pierdo todas.
Vamos, nena, te gusto, tú me lo dijiste.
Le adoro, señor Arbuck, pero buenas noches, señor Arbuck.
Pero, nena, espera un momento, ¿qué es esto? Yo soy muy simpático. Y te gusto, nena, tú lo dijiste. No pagué la cuenta de 5 personas, tus amigos, jamás los había visto. Y cuando me pediste suelto para el tocador, te di un billete de $50. ¿No crees que eso me da algún derecho?
¡Dentro de 30 segundos llamaré a la policía! No se puede vivir con este ruido. ¡No puedo dormir! ¡Y tengo que hacerlo! ¡Soy un artista! ¡La denunciaré al Departamento de Moralidad!
No se enfade, simpático amiguito, no lo volveré a hacer. Y si me lo promete, tal vez le permita hacerme aquellas fotos de que hablamos.
¿Cuándo?
Algún día.
¿Pero me lo promete?
Buenas noches.
Tras casi dos meses de votación en cónclave interactivo, la comunidad y los miembros de Lo que yo te diga han elegido Origen como la mejor película de 2010, recibiendo el premio Foreto que hemos entregado este año por séptima edición. La película de Christopher Nolan se impuso a las otras candidatas de peso como La Red Social, Toy Story 3, El Escritor y True Lovers, las que habían sido elegidas las cinco mejores películas del año pasado por nuestra comunidad. Origen se ha llevado en total 4 premios: película, director para Christopher Nolan, música para Hans Zimmer y mejor cartel promocional. Los mejores actores del año fueron Leonardo DiCaprio por Shutter Island y Carey Mulligan por An Education. La favorita al Oscar, La Red Social, se ha tenido que contentar con los premios al mejor guion de Aaron Sorkin y también mejor revelación. El falso 3D como reclamo publicitario e intento de estafa al espectador ha sido considerado lo peor que nos deja el año. En el apartado de series, Mad Men no sigue la tendencia de los pasados Globos de Oro y sale victoriosa con los premios a Mejor Serie y Mejor Actor para Jon Hamm. Glenn Close ha sido la mejor actriz por Daños y Perjuicios. Con esta entrega, los Foretos se consolidaron un año más como una cita ineludible en la comunicación interactiva cinematográfica en español, reconociendo con total libertad y más allá del marketing y las influencias de los grandes premios, las mejores películas e interpretaciones de un año de cine. Origen se une a las ganadoras de las anteriores ediciones: Kill Bill en 2004, Million Dollar Baby en 2005, Brokeback Mountain 2006, La vida de los otros en 2007, Antes que el diablo sepa que has muerto en 2008 y Déjame entrar en 2009. Gracias a todos por vuestra participación.
Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Ya abrimos nueva sección en este podcast que irá apareciendo de vez en cuando y tratará sobre la ciencia ficción, un mundo que cuando se fusiona con el cine ha creado títulos más que interesantes y sin duda que han marcado pues las últimas décadas de cine. Yuri González nos repasará podcast a podcast pues algunos de esos títulos y su influencia para este género, que se ha ganado todo el derecho de serlo también, además de en el mundo literario, también en el mundo del cine. Comenzamos con 12 monos de Terry Gilliam, uno de los grandes éxitos del género en la década de los 90.
Para dar comienzo a esta nueva sección de ciencia ficción, hemos elegido la temática apocalíptica, un tema bastante abordado en estas últimas décadas del cine, y como fiel representante, es la película que vamos a presentar a continuación.
5.000 millones de personas murieron en 1996 y 97. Casi toda la población mundial. Solo sobrevivió el 1% de nosotros.
¿Va usted a salvarnos, señor Cole?
¿Cómo voy a salvarles? Eso ya ha ocurrido. No puedo salvarles, nadie puede. Solamente trato de recoger información para ayudar a la gente del presente a encontrar el origen del virus.
Película estadounidense de 1995, dirigida por Terry Gilliam, antiguo miembro del reconocido grupo de comediantes británicos Monty Python. Está inspirada en el mediometraje francés La Yeche, de 1962, dirigido por Chris Marker. Una misteriosa catástrofe ha erradicado a la raza humana de la faz de la Tierra. Estamos en el año 2035 y los supervivientes viven en cuevas subterráneas. Su única esperanza de futuro está en averiguar qué desencadenó la tragedia.
James Cole, libre de cuarentena.
Gracias. Ustedes esperen fuera.
Tiene antecedentes, doctora. Violencia. Antisocial 6. Violaciones repetidas del Código Permanente de Emergencia. Insolencia. Provocación. Desprecio a la autoridad. De 25 años a perpetua.
No creo que nos haga daño. ¿Por qué no se sienta, señor Cole?
Le agradecemos que sea voluntario. Es un observador muy bueno, Cole.
Gracias.
Tenemos un programa muy avanzado, algo muy diferente.
Una oportunidad para reducir considerablemente su pena.
Y jugar quizá un papel importante en devolver a la raza humana a la superficie de la Tierra.
Queremos gente decidida, mentalmente fuerte. Hemos tenido algunas desgracias con personas inestables.
Para un hombre en su situación es una oportunidad.
No prestarse voluntaria podría ser un grave error.
Un error, desde luego.
En la película, James Cole, interpretado por Bruce Willis, es un condenado recluido en una cárcel subterránea. La superficie de la Tierra está desolada debido a que, por los datos que se han salvado, un grupo ecologista radical conocido como el Ejército de los 12 Monos soltó un virus letal en varias ciudades del mundo que terminó con la vida de millones de personas. Solo un grupo muy reducido pudo aislarse bajo tierra y sobrevivir en ciudades subterráneas. En estas se utilizan a los presos para subir a la superficie y tomar muestras de estudios para los científicos, para que ellos puedan hacer una vacuna eficaz contra el virus. Además, los científicos han desarrollado un sistema para viajar a la época en la que se produjo la contaminación y recopilar datos sobre quién fue el causante. Cole, al viajar forzado por los científicos, es tomado en el pasado por un loco peligroso, por lo que termina en un psiquiátrico donde lo trata la doctora Catherine Reilly, interpretada por Madeleine Stone. También conoce a Jeffrey, interpretado por Brad Pitt, un paranoico que resulta ser hijo de un famoso empresario del sector médico y farmacéutico.
Bueno, venga, vamos.
¡Oye, Goins! ¡Goins, Goins! ¡Jeffrey! ¡Goins!
¿Qué?
Mira, este es James. Oye, hazme un favor, enséñale todo esto. Enséñale las reglas de la tele y los juegos.
¿Cuánto vas a pagarme? ¿Cuánto? Voy a hacer tu trabajo.
$5,000, ¿te parece suficiente?
¿5,000?
Los ingresaré en tu cuenta, como siempre.
$5,000, $5,000.
$5,000.
¿Le haré la visita de lujo? ¡Los quito el mentón!
Amigo mío.
Ah, bromean, bromean, les encanta. Somos compañeros.
Sí, te quiero, te quiero.
¿Vosotros sois los presos?
No,
no, son los guardianes.
No, no has entendido.
Claro,
no has entendido,
claro. De acuerdo, de acuerdo. Todo con buen humor, con buen humor. Aquí hay algunos juegos. Y aquí está... ¡Fuera! ¡Fuera! Estaba en mi silla. Juegos, juegos, y hay juegos. Y quieren salir. ¿Lo ves? Más juegos. Los juegos te convierten en vegetal. ¿Lo ves? Juegas tomas tranquilizantes voluntariamente.
Es un estado de divergencia mental. De pronto me encuentro en el planeta Oco. Soy parte de la élite intelectual que se prepara sin descanso para subyugar a las hordas bárbaras de Plutón. Pero aunque para mí se trata de una realidad totalmente convincente en todos los sentidos, sin embargo, Hugo solamente es un producto de mi psique. Yo soy mentalmente divergente, y con ello escapo de ciertas realidades innombradas que invaden mi vida aquí. Cuando deje de ir allí, me pondré bien. ¿Tú también eres divergente, amigo?
A través de varios viajes por el tiempo en diferentes momentos, Cole va uniendo las piezas de rompecabezas del pasado, ya que, como hemos dicho, en el futuro los datos se han perdido y están incompletos. De ahí la importancia de viajar al pasado. Cole, acompañado de la doctora, trata de detener al ejército de los 12 monos, cuyo líder es Jeffrey. Sin dejar de lado otras historias y películas de Terry Gilliam, 12 monos es la que mejor refleja la calidad artística y narrativa de este director, mientras que Brasil, su ópera prima, estaba repleta de grandes escenarios y un guión muy interior. 12 monos recoge ciertos aspectos comunes de una forma más suave y menos crítica. Tiene muchos elementos del cine fantástico y de ficción, como los viajes en el tiempo y el holocausto, entre otros. En cuanto a reparto, destacar notablemente la actuación de sus actores principales. Bruce Willis está inmenso en uno de sus mejores papeles. Esa distorsión de la realidad que le producen los continuos viajes en el tiempo es un fiel ejemplo de lo que estamos comentando. Es capaz de transmitir al espectador esa sensación de angustia y locura.
La has jodido, pero lo comprendo. No quieres que tus errores te delaten. Y eso lo comprendo, amigo Bob. Pero tienes que pagar. Ya sé lo que piensas. Piensas que yo solo existo en tu cabeza. Y comprendo ese punto de vista. Pero puedes seguir hablando conmigo, ¿no?
Yo te vi en 1996, en el mundo real, te arrancaste un diente.
¿Por qué iba a arrancar un diente, Bob? Eso está prohibido. ¿Y cuándo dices que te viste? En 1872.
¡Déjame en paz!
Quitándome, no irás a donde quieres. Tienes que ser listo para lograr lo que quieres.
¿Y qué quiero?
No sabes lo que quieres. Claro que sí, Bob. Ya sabes lo que quieres.
Dímelo tú. Dime qué quiero.
Quieres ver el cielo y el mar. Estar arriba. Respirar el aire. Estar con ella. ¿Verdad que sí? ¿No es eso lo que quieres? Oh.
Brad Pitt, en su papel de Jeffrey Goins, está increíble, sacudiéndose el papel de niño bonito de Hollywood, lo que le proporcionó un Globo de Oro y una nominación al Oscar como mejor actor secundario. Madeline Stone también destaca en un papel más secundario, pero no falto de brillantez, que realza aún más las actuaciones de todo el reparto. Terry Gilliam asume el rompecabezas argumental, los diferentes niveles de realidad, el entramado de saltos temporales. Hace suyo el fondo y le da forma. Una imagen con vida pero enfermiza, dolorosa, crepuscular. Esta película se erige en un monumento a todo lo contrario, una de las pocas películas de los últimos 10 años a las que se les puede dar múltiples lecturas, que fomenta la inteligencia de los espectadores y que aviva la corteza cerebral. Seguidores y detractores no se ponen de acuerdo y cada uno de los unos y cada uno de los otros tiene una interpretación diferente, no solo de lo que quiere decir la película, sino de lo que cuenta.
Histerias de cine.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you.
Nos acabamos de trasladar a una playa a 140 kilómetros de Los Ángeles, una playa en San Diego, y estamos a mediados de los años 50. En esta playa están los protagonistas de Con faldas y a lo loco, encabezados por Billy Wilder, que se enfrenta a una situación difícil. Unos días antes ha tenido que rodar 65 tomas de una secuencia para la película. Marilyn Monroe está en una situación también muy compleja, toma muchas pastillas, se siente muy insegura y, como ella misma reconocería a tiempo después, era muy consciente de la situación.
Por ejemplo, supongo que ellos creen que si llego tarde es porque soy arrogante. Y yo creo que es justo lo contrario de la arrogancia.
Marilyn se ha convertido en una gran estrella en muy poco tiempo. Y el causante de esta conversión ha sido precisamente Billy Wilder, con una de las secuencias, si no tal vez la secuencia más famosa del cine clásico.
¡Oh! ¿Nota la brisa del metro? ¡Oh! ¡Qué sensación!
En ese momento, Billy Wilder ya ha empezado a crear toda una serie de historias respecto a Marilyn, y que harán que durante los siguientes años Tony Curtis se vea obligado a desmentir una frase que posiblemente salió de la cabeza de Wilder, según la cual besar a Marilyn era como besar a Hitler.
That I was supposed to have said that kissing Marilyn was like kissing Hitler. I never said it.
Así que estamos en la playa con Billy Wilder, con sus dolores de espalda, sin tener ninguna confianza en que una secuencia que tiene 2 páginas de guión la puedan hacer en un rato. Todo lo contrario, ha dedicado 4 días para la secuencia. Porque además de no confiar en Marilyn, descubre que cerca de la playa hay una base naval de la que despegan aviones cada pocos minutos y hay que aprovechar el tiempo entre los despegues para rodar la secuencia. Se da la voz de acción, Marilyn se acerca tras la pelota al sitio donde está Tony Curtis sentado para hacerse pasar por heredero de la compañía Shell. Le enseña la concha, Marilyn dice su diálogo en una sola toma y de una sola vez. Lo que iba a durar 4 días se convierte en una secuencia que tarda en rodarse 20 minutos. Y por una sola vez, Wilder se queda sin saber qué decir.
Lo mejor será que me vaya a caer. Pondré una película de crímenes y quizás se me ocurra algo.
Cine en serie.
Tiempo de series, y como siempre comenzamos hablando de actualidad. AMC se ha cargado Rubicon, lo comentamos en el anterior podcast, pero eso no quita para que siga embarcada en nuevas producciones mientras mantiene con éxito Mad Men, Breaking Bad y The Walking Dead. The Killing llegará en 2011 y pretende ser el remake de un thriller danés de gran éxito que sigue la investigación del asesinato de una joven desde el punto de vista de los policías, la familia de la víctima y los sospechosos. Los responsables de la serie, que tendrá una primera temporada de 13 capítulos, son Michael Blondenser, Barn Otis y Vina Sood, caso abierto. Y entre sus protagonistas figuran Michelle Forst, Billy Campbell y Mireille Enos. Veremos qué tal le va, ya que no parece el colmo de la originalidad, pero con ese sello de calidad habrá que estar atentos. Seguimos con The Walking Dead porque conocimos que para su segunda temporada cambiaba su equipo de guionistas. Parece que han sabido a poco los 6 capítulos que conformaban la primera temporada de The Walking Dead. La serie de AMC ha funcionado a niveles de calidad y de audiencia y ya se prepara una temporada de 13 episodios que llegará en el próximo otoño. La producción ha decidido cambiar su equipo de guionistas, más que nada porque el sistema de producción será distinto para el nuevo año. Frank Darabont ya no estará tan encima de los guiones y se piensa adoptar el modelo británico, compuesto por un grupo de guionistas freelance asociados al proyecto pero fuera de la plantilla. Es un modelo que funciona mejor en los procedimentales que en las series de acción continuada, pero esperemos que esto no suponga ningún problema para la serie. Los Borgia es otra apuesta histórica de Showtime, que se sitúa en la época del Renacimiento italiano y sigue a una familia en su escalera social por hacerse con el poder. El punto de partida de la serie es el nombramiento del cardenal Rodrigo Borgia, el patriarca de la familia interpretado por Jeremy Irons. como papa, y cuenta cómo toda la familia se aprovecha de la situación de poder en la que se encuentran. La serie llegará a principios de este año y, por supuesto, es un intento de Showtime por mantener el perfil histórico que mantenía los Tudor, serie ya terminada tras 4 temporadas de emisión. Los Borgia aseguran una buena ración de sangre, sexo, robos, incestos y asesinatos. Y en el reportaje de Emilio Luna, en esta ocasión, nos rescata un poco de memoria una serie emitida a finales de los 90 y que conviene reivindicar. Oz es una serie dramática producida por HBO, duró 6 temporadas entre 1997 y 2003 y fue creada por Tom Fontana y producida por Barry Levinson. Fue emitida por HBO y en España por Digital Plus. Oz narra la vida dentro de la prisión de máxima seguridad llamada Oswald State Correctional Facility, donde el nivel 4 es llamado Emerald City. El nombre de la serie no solamente se originó por el apócope de Oswald, sino también por el nombre del país imaginario de la novela de L. Frank Baum, El Mago de Oz. De ahí el uso del nombre Emerald City en el programa, pues en la obra literaria es donde reside El Mago de Oz. Emerald City es un bloque partícipe de un proyecto experimental de rehabilitación de la prisión donde los prisioneros tienen más libertad y hay un número controlado de internos de cada raza o grupo social. De hecho, el ambiente creado en este lugar intenta recrear los problemas de la prisión estadounidense. Desde la perspectiva de Oz, nadie se puede rehabilitar y reeducar porque el sistema penitenciario se encuentra lleno de corrupción. Otra denuncia de la serie es la tensión racial que existe entre los presos, el maltrato que se les hace y el aumento notorio de presos en las cárceles a finales de los años 1990. Una serie con denuncia y que también significó pues un origen para la calidad que desembocaría procedente de HBO hasta convertirse en un sinónimo de buen cine en la pequeña pantalla. Emilio Luna nos acerca esta serie a reivindicar, que duró 6 temporadas y que se mete en el mundo carcelario. Su título, Oz.
Creada por Tom Fontana, Oz ha sido una de las primeras creaciones exitosas del canal HBO, una de las piedras que sustentan el éxito de este canal, que ha creado todo un género cinematográfico para la pequeña pantalla.
Oz. Así se llama la calle donde está Oswald, la penitenciaría de máxima seguridad. Oz es retroceso. Oz es escarmiento. ¿Quieres castigar a un hombre? Sepárale de su familia. Sepárale de sí mismo. Enciérralo con los de su calaña.
¡Tú ven aquí! ¿Qué coño es eso? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo y no te muevas!
¡No! ¡No!
¡No! Oz significa malos tiempos en tiempos difíciles.
Producida por el cineasta Barry Levinson, Oz duró 6 temporadas y llegó a España por medio de Digital Plus. Este drama carcelario no solo dibuja la situación penitenciaria americana, sino la evolución psicológica de unos personajes en un mundo cruel y atroz, sin rastro de humanidad.
Tim y McManus, creo una unidad experimental dentro de Oz. Un nuevo enfoque del problema de la cárcel. Hay muchos que la llaman Ciudad Esmeralda. Para mí, es un campo de concentración.
En Ciudad Esmeralda hay normas. Hay muchas más normas que en cualquier otra parte de Oz. Vuestra celda es vuestra casa. Debe estar limpia, impoluta. También debéis hacer ejercicio con regularidad, asistir a clases, ir a orientación sobre drogas y alcohol. Tenéis que trabajar en uno de los talleres de la cárcel. Tenéis que seguir una rutina. Nosotros os decimos cuándo hay que dormir, cuándo comer, cuándo mear. Nada de gritos, ni peleas, ni follar. Hay que acatar las normas, aprender autodisciplina. Porque si tuvierais autodisciplina, si supierais controlaros a vosotros mismos, no estaríais aquí ahora. ¿Alguna pregunta?
Sí. ¿Puedo ir al baño?
Aguántate, machote.
Oz narra la rutina diaria de las diferentes bandas en la prisión de máxima seguridad de Oswald City. una prisión cuyo cuarto nivel lo llaman Ciudad Esmeralda, en clara alusión a las aventuras de Dorothy en Mago de Oz. Ciudad Esmeralda es un área de rehabilitación, donde los presos gozan de mayores libertades. Allí convergen grupos de diferentes razas, religiones e ideologías. La interacción entre grupos marca la narración de Oz en una producción sin héroes ni villanos.
Te lo aseguro, el capullo de McManus ha perdido el puto juicio. Ayer me dijo que pensaba instaurar el periodo de calma. ¿Qué te parece? Una hora diaria en la que los presos se sentarán en silencio. ¿Qué vendrá luego? ¿Bollos con leche, artes y oficios?
Deberías haber escuchado bien lo que dije. Hay que enseñarles a estar callados aquí, porque cuando salgan y consigan un trabajo, tendrán que sentarse a currar en silencio.
Ah, venga ya, ¿dónde coño has leído ese cuento de hadas? Esos gilipollas no van a trabajar nunca para Microsoft. Son chorradas.
Si un preso sobrevive a Oz, es admirado en la calle. Quiero acabar con ese concepto, quitarle parte de la gloria que conlleva. ¿No es mejor darles educación escolar? ¿No es mejor enseñarles a leer?
Adulta y desgarradora, uno de los aciertos de Oz es su capacidad narrativa con un continuo aflujo de personajes. Cada episodio tiene una trama interesante, que hace de Oz un serial adictivo. En sus primeras temporadas se ganó una legión de fans, convirtiéndose en una serie de culto. Las dos últimas fueron las más flojas, aunque sin restarle un ápice de interés.
Se ha negado otra vez. Así que le pediré a mi editor que llame a los abogados de todos los convictos.
Para eso se necesita algo que no tenemos. Tiempo.
Pues generaremos tiempo. Si dictaminan en tu contra, apelaré.
¿Basándote en qué?
La única razón por la que la jueza deniega mis protestas es por racismo.
Ah. Y no podría ser porque la mayoría de tus protestas son absurdas, ¿verdad? No, a lo mejor lo que pasa es que en realidad no eres tan buen abogado como crees.
¿Quieres sustituirme? ¿Prefieres que Pitcher defienda nuestra causa?
¿Nuestra causa? Esto no es nuestra causa. Estamos hablando de mi vida. No soy como tú, tío. No quiero convertirme en mártir de ninguna causa. Lo único que quiero es salir de aquí y ser libre. Y si no puedes conseguir eso, déjame en paz de una puta vez. ¡Joder! ¡Hostia! ¡Dios!
El eterno Ernie Hudson, como el alcaide Leo Glynn, lidera un reparto en el que destacan Harold Perrineau Jr., Tim McManus, Lauren Bélez y Rita Moreno. Hudson, un habitual secundario o protagonista en cintas de serie B, logra en Oz la mejor interpretación en su irregular carrera. Un elenco coral que aúna representantes de la raza negra, la hermandad aria, musulmanes, italianos, latinos, moteros, cristianos y homosexuales dentro de los muros de Oswald City.
A Jefferson le hicieron un montaje.
¿Quién?
Vamos, no hace falta ser John Forbes para deducir el plan.
Seguro que fueron esos putos mafiosos.
¿Shibeta le tendió una trampa a Jefferson?
No, Shibeta no. He estado investigando y parece que Joey D'Angelo estaba interesado. Con la muerte de Ortolani, D'Angelo esperaba subir puestos, pero el viejo no respondió. Así que D'Angelo decidió vengarse de Jefferson para impresionar al viejo.
¿Este cabronazo de D'Angelo? Si él es el culpable de que a Jefferson le condenara a la muerte, tenemos que cargárnoslo. Te juro que...
Haced lo que tengáis que hacer. Pero con todas las movidas que ha habido últimamente, si os cargáis a D'Angelo, Glynn nos encerrará para siempre.
¿Pues qué hacemos?
Los dos curráis en la cocina. D'Angelo es el jefe allí. ¿Podría sufrir un accidente?
Sí, la idea mola.
Sí. ¿Y por qué tienes tanto interés en que se haga justicia con Jefferson?
Jefferson se encargó de Ortolani por mí. Se lo debo.
Oz plantea divergencia sociocultural y temas morales y políticos, en un mundo donde no hay espacio para la compasión y donde el odio y la venganza van de la mano. Oz es una de las responsables del éxito actual de HBO, un canal que nos ha dejado joyas como Los Soprano o The Wire, y que hoy en día triunfa con True Blood y Boardwalk Empire. Denle una oportunidad a este serial que nos traslada a un realista mundo carcelario.
Expreso.
de actualidad.
Abrimos nuestro rincón de actualidad y lo abrimos con la constatación de que en 2011 la guadaña tampoco quiere dar tregua, porque en el comienzo del nuevo año ya hemos sufrido bastantes pérdidas cinematográficas. Entre ellas destaca la del actor Pete Postlethwaite, un nombre que no se queda a lo mejor en una primera escucha, pero que sí que era un rostro perfectamente reconocible como participante de calidad en muchas producciones. Sobre todo se le recuerda por ser el Giuseppe Conlon de En el nombre del padre, que le valió una nominación como mejor actor de reparto en 1994. También se le ha podido ver en cintas como Sospechosos habituales, El jardinero fiel y las recientes Origen, donde daba vida al moribundo jefe de la compañía de la que intentaba apropiarse Ken Watanabe, y The Town, Ciudad de Ladrones, en una breve aparición como uno de esos gángsters que se le daban tan bien y que le definían como actor. Murió a los 64 años como consecuencia de un cáncer, y nosotros lo escuchamos en uno de sus escasos papeles como protagonista, como en la producción británica Tocando el viento.
Esta banda que tengo detrás os dirá que este trofeo me importa más que nada en la vida. Pero se equivocan. Yo también lo creía. Creía que la música importaba algo. Y una mierda. No en comparación con lo que significan las personas. Que ganemos este trofeo no valdrá nada para la gente. Pero que lo rechacemos, que es lo que vamos a hacer, entonces sí que es noticia. ¿Entienden ustedes? Así al menos no estaré hablando solo. Porque en los últimos 10 años este maldito gobierno ha destruido sistemáticamente una industria entera. Nuestra industria. Y no solo nuestra industria. Nuestras comunidades, nuestros hogares, nuestras vidas. Y en nombre del progreso y para conseguir 4 chavos. Les diré otra cosa que quizá no saben. Hace 15 días cerraron la mina de esta banda. 1000 trabajadores más que perdieron el trabajo, y eso no es lo que perdieron. La mayoría perdió el gusto por ganar hace tiempo. Algunos hasta perdieron las ganas de luchar. Pero cuando lo que se pierde son las ganas de vivir, de respirar. El caso es que si estos mineros fueran focas o ballenas, todos ustedes se alzarían en armas, pero no lo son. Es gente normal y corriente, seres humanos honrados y decentes, y a ninguno de ellos le queda ni una gota de esperanza. Sí, claro. Pueden tocar muy bien alguna maldita canción. Pero ¿qué coño importa eso? Ahora voy a llevar a mis chicos a dar una vuelta por Londres. Gracias.
Balada triste de trompeta.
También tenemos sobre la mesa las nominaciones a los Goya, unos premios que en su 25ª edición vuelven a estar centralizados en unos pocos títulos. Balada triste de trompeta con 15 nominaciones, Pan negro con 14, también La lluvia 13 y Barriet con 10 pelearán por el Goya la mejor película. Algo más rezagadas han quedado Beautiful 8, Lope 7 nominaciones y Habitación en Roma con 4. Como era esperable, el triunfo parece estar entre los nuevos trabajos de Álex de la Iglesia y Ciar Bollaín, las dos películas más comentadas de este final de año en lo que a cine patrio se refiere, pero hay que destacar la gran acogida de la película de Agustí Villaronga, un outsider hasta ahora dentro de la maquinaria de premios, y de Barriet, que a pesar de tener un sabor muy internacional, ha logrado que el tradicional chauvinismo de estos premios no pasara por encima de la película. La lectura de las nominaciones corrió a cargo de Jorge Sanz y Marta Etura, que aportaron espontaneidad y algo de caos en un acto mal preparado por definición. En las demás categorías vemos cómo por el premio al mejor actor pelearán Antonio de la Torre por Balada triste de trompeta, Javier Bardem por Beautiful, Ryan Reynolds por Barriet y Luis Tosar por también La lluvia. En la categoría de mejor actriz, Elena Anaya por Habitación en Roma, Emma Suárez por La mosquitera, Belén Rueda por Los ojos de Julia y Nora Navas por Pan negro. Como siempre, hay pues muchos comentarios como que Terele Pávez fuera candidata por Balada triste de trompeta en su anecdótica aparición, y destacar cómo han nominado a 3 metros sobre el cielo en la categoría de mejor guion adaptado, siendo el taquillazo más vapuleado del año. Belén Rueda le da la única nominación a Los ojos de Julia, una cinta de la que se esperaba más en el día de las nominaciones después de haber sido uno de los éxitos de la temporada. Lo mismo puede decirse de Alex Angulo, que salvó el honor del gran Vázquez, del niño Manuel Camacho, que es la única nominación de una película que podría haber tenido más nominaciones actorales, como es Entre lobos, o de David Pinillos en el apartado de dirección novel con Bon Appetit, que no le ha dado nominación a un Axugalde. Otras ausencias importantes son las de las 3 protagonistas de Planes para mañana. Aura Garrido sí que es candidata como revelación, o más nominaciones para Pájaros de papel, que se queda solo con las candidaturas de Mejor Dirección Novel para Emilio Aragón y Mejor Canción. Ni rastro de comedias como Que se mueran los feos, o de otros títulos como Amador, Rabia o Todo lo que tú quieras. Los Goya se celebrarán el día 13 de febrero en el Teatro Real de Madrid, con la presentación de Andreu Buenafuente y la entrega del Goya honorífico a Mario Camus. Y ahora con Ana Lula repasamos el resto de la actualidad en este Cinema Expreso del podcast, con noticias como estas. El traje original de Darth Vader se subasta sin éxito.
Un traje original de Darth Vader salió a subasta en Londres con un valor estimado de entre 160.000 y 230.000 libras, entre 255.000 y $367.000. La venta del icónico e inconfundible traje del lado oscuro de la fuerza fue parte de la subasta titulada Cultura Popular, Cine y Entretenimiento en la Casa Christie's, y un porcentaje del dinero conseguido se donará a una organización británica de lucha contra el cáncer. Según la casa de subastas, este traje de Darth Vader, que incluye el casco y la máscara, fue utilizado para la segunda entrega de la saga cinematográfica, El Imperio Contraataca, en 1980. Pero al final hubo sorpresa. La pistola de James Bond de Ire Walter, utilizada en una imagen publicitaria para la película Desde Rusia con Amor, y que utilizó en su mano un joven y apuesto Sean Connery, en la fotografía principal utilizada en el cartel en la campaña publicitaria de la película de 1963, fue vendida por la nada despreciable cantidad de 277.250 libras esterlinas, que se corresponden con unos 328.000 euros. El precio de este producto es de entre 15.000 y 20.000 libras, y el paso por las manos de Sean Connery duplicó por 10 su precio. Además, la última vez que había sido subastada fue en 2001, cuando un postor la compró por 14.100 libras.
Natalie Portman debuta como guionista.
Parece ser que Natalie Portman le ha cogido el gustillo a esto de la comedia romántica. Además de tener pendiente de estreno Sin Compromiso, donde comparte romance en la ficción con Ashton Kutcher, ahora anuncia que ha escrito el guion de Bring Your Own, que se comenta podría ser una versión femenina de los supersalidos de la factoría Apatow, en la que dos amigas organizan una fiesta a la que todas las mujeres que asistan deben llevar un soltero. Portman, que además ejercerá de productora, se guarda para ella uno de los papeles protagonistas. El otro podría ser para Anne Hathaway. Natalie siempre ha demostrado un carácter multidisciplinar y cierta inquietud artística e intelectual. No dudó en no sacrificar sus estudios de psicología por el cine, y tampoco en dar el salto a la dirección con el emotivo cortometraje Eve, una comedia romántica sobre dos viudos interpretados por Ben Gazzara y Lauren Bacall. Natalie Portman vive un gran año. Todavía no ha cumplido los 30 y es la gran favorita para conseguir el 27 de febrero el Oscar a la mejor actriz por su interpretación en Cisne Negro. También ha anunciado que está embarazada de su pareja, el coreógrafo Benjamin Mailpit, al que conoció en el rodaje de la película de Darren Aronofsky. Portman podría subirse al carro de las actrices que ganaron un Oscar en Estado de Buena Esperanza, como Eva Marie Sand, Meryl Streep, Catherine Zeta-Jones o Rachel Weisz.
Michael Douglas vuelve al cine con Liberace después de superar el cáncer.
Parece que el tratamiento al que se ha sometido Michael Douglas para luchar contra su cáncer de garganta está dando buenos resultados. Hace unas semanas pudimos ver una imagen suya, feliz, con su mujer, la bella actriz Catherine Zeta-Jones y sus dos hijos, en el Parque Warner de Orlando. También parece que el actor se embarca en el nuevo proyecto de Steven Soderbergh, llamado Liberace. Douglas daría vida a Vladislav Valentino Liberace, artista y pianista estadounidense de ascendencia polaca e italiana que alcanzó gran popularidad a partir de los años 50 gracias a la televisión. Matt Damon, que también ha confirmado su participación en el film y que llevaría a cabo su enésima colaboración con el director, interpretará a Scott Thorsen, asistente, chofer, protector y pareja de Liberace, que fue quien reveló públicamente que el músico era homosexual. Douglas ha conseguido este año también una nominación a los Globos de Oro por su trabajo en Wall Street, El dinero nunca duerme. Por cierto, Matt Damon ha anunciado que Steven Soderbergh está a punto de colgar las botas y que en un par de años dirá definitivamente adiós al cine. El director, de 48 años, ganó un Oscar por Traffic.
Se vende la casa donde se rodó El Padrino.
La casa que albergó a la familia Corleone durante el rodaje del clásico del cine El Padrino, ubicada en el barrio neoyorquino de Staten Island, está a la venta por 2,9 millones de dólares, según ha publicado el diario The New York Post. El inmueble, de 8 habitaciones, que ha pertenecido a la misma familia durante las últimas 6 décadas, fue el hogar del clan mafioso durante los 18 meses que duró el rodaje de la película, y entre las joyas que contiene se destacan varios autógrafos del actor Marlon Brando, que en la cinta encarnó a Vito Corleone. La mansión, construida en los años 30 del siglo pasado y localizada en el número 110 de la avenida Longfellow, cuenta además con 3 baños, un bar en el sótano, una piscina, 2 chimeneas y un garaje de 4 plazas.
James Franco se interesa por Sal Mineo.
Nominado al Oscar por 127 horas, además de ser el presentador de la ceremonia, está muy interesado en conseguir los derechos de la biografía del actor Sal Mineo para llevarla a la gran pantalla. Franco además piensa escribir y dirigir el proyecto. No es la primera vez que el actor se pone tras las cámaras. Tiene en su haber una serie de cortometrajes y también ha dirigido un documental sobre el proceso creativo de Saturday Night Live, programa en el que ha participado en más de una ocasión. La biografía de Sal Mineo, escrita por el artista y fotógrafo Michael Craig Mitchell, fue publicada el pasado mes de noviembre por la editorial Random House. En el libro se cuenta cómo fue la trayectoria de este actor, nacido en el Bronx, en el seno de una familia de origen siciliano, y presta especial atención a su sexualidad y a la relación que mantuvo con James Dean, de quien se enamoró durante el rodaje de Rebelde sin Causa. Uno de los colaboradores de esta biografía fue Dennis Hopper, que trabajó con Mineo en Rebelde sin Causa, y además cuenta con el testimonio de la actriz Jill Haworth, que se convirtió en la pareja oficial de Mineo a raíz del rodaje de Éxodo. Y también cuenta con el actor Carney Barr, que fue su amante. Mineo fue dos veces candidato al Oscar por Rebelde sin Causa y Éxodo. Fue asesinado en 1976 a los 37 años, presuntamente por un crimen pasional.
Russell Crowe pide a los fans que reclamen una secuela de Master and Commander.
En verano del año pasado, Russell Crowe estaba negociando su inclusión, de nuevo como el capitán Jack Avery, en la secuela de Master and Commander. El actor, además, había revelado que existía un guión, basado en la undécima novela de Patrick O'Brien, escritor de la saga en la que se basa la película, llamada El reverso de la medalla. Sin embargo, aparentemente, la productora 20th Century Fox no se decidió a hacer la secuela, puesto que la primera película, que había costado 150 millones de dólares, solo consiguió 93 en el mercado doméstico. Así que Russell Crowe ha decidido empujar a la compañía desde un punto de vista más comercial y ha solicitado a los fans en su cuenta de Twitter que si quieren una secuela de Master and Commander, le envíen un correo electrónico a Tom Rothman de la Fox. Ciertamente es una manera muy original de promover la segunda parte de una gran película que narraba las aventuras del capitán inglés Jack Avery a bordo de la fragata HMS Surprise contra el terrible corsario Acheron. Teniendo por detrás una saga de 20 libros que además han sido un gran éxito en ventas, es extraño que la Fox no se haya lanzado a explotar un filón argumental del cual podría sacar muchísimas películas y con más profundidad de personajes y situaciones que las sagas que estamos acostumbrados a ver. Esperemos que la iniciativa de Crowe tenga éxito.
Martin Scorsese y Robert De Niro cerca de volver a rodar juntos.
Ya se lleva tiempo acariciando la posibilidad de que Robert De Niro y Martin Scorsese vuelvan a coincidir en una película, cosa que no ocurre desde Casino. Scorsese por fin, tras años anunciando y reanunciando, pero sin poner un rollo de metraje en la cámara, confirma a De Niro como protagonista de The Irishman, basada en la novela I Heard You Paint House sobre el mafioso Frank el irlandés, Sheeran, el supuesto asesino de Jimmy Hoffa, uno de los mitos sindicales de los Estados Unidos y que tuvo su propia película en 1992 con Jack Nicholson en el papel principal. Lo bueno del caso es que la intención de Scorsese, que querría comenzar el rodaje a mediados de 2011, quiere hacerse con los servicios de Al Pacino y Joe Pesci. La reunión de este trío puede ser antológica. Antes veremos Hugo Cabret, la primera cinta de Scorsese en 3D que se estrenará el 9 de diciembre de 2011.
Disney boicotea a Toy Story 3.
Con los premios Oscar ya poco más de un mes vista, Disney ha lanzado una gran campaña de marketing para intentar conseguir que Toy Story 3 sea la gran triunfadora de la noche en el campo de la animación. Sin embargo, la película también está siendo objeto de una campaña anti-Oscar por parte de los propios empleados de Disney. Al parecer, trabajadores de hoteles situados en el Disneyland Resort en Anaheim y sus sindicatos han preparado una concentración en los exteriores de los estudios Disney coincidiendo con la visita de los miembros de la academia que acudirán a ver la película. En la manifestación, los trabajadores pedirán que no se vote a Disney y han lanzado un sitio, notoystory3.org, para difundir su mensaje. ¿A qué se debe la protesta? Al parecer, y según los sindicatos, Disney ha solicitado a sus trabajadores un cambio en su seguro sanitario que requiere de ellos pagar pólizas desorbitadas. Muchos de los trabajadores actualmente no pagan nada por su seguro de salud y sería un cambio tremendo. De acuerdo al nuevo plan sanitario de Disney, una familia de 4 personas tendría que pagar $365 al mes, una cantidad bastante respetable para todos aquellos camareros, cocineros, botones o lavaplatos que actualmente cobran menos de $9 la hora. Representantes del sindicato afirman que apuntan a Toy Story 3 porque hay mucha gente sindicada en la industria. La gente de Hollywood es generalmente muy atenta y preguntan qué pueden hacer para ayudar.
Lo nuestro no morirá, lo vas a ver, mejor te...
George Clooney se va al espacio en Gravity.
El proyecto de Gravity de Alfonso Cuarón parecía tocado cuando Robert Downey Jr. lo abandonó tras esperar casi un año a que el director mexicano lograra convencer a alguna actriz para protagonizar la película, tras tantear a Marion Cotillard, Scarlett Johansson, Blake Lively o Natalie Portman. Finalmente, el director ha conseguido recambio y se ha hecho con los servicios de George Clooney, que si no cambian mucho las cosas, protagonizará la película junto a Sandra Bullock. Escrita por Cuarón junto a su hijo, Gravity es un thriller de ciencia ficción ambientado en el espacio. Tiene lugar en una estación espacial que es golpeada por una lluvia de asteroides. Clooney y Bullock dan vida a los dos únicos supervivientes que tras el accidente tendrá muy complicado volver a la Tierra. La idea es que el rodaje comience en abril con el 3D por bandera.
David Fincher dirigirá 20.000 leguas de viaje submarino.
Nunca nombraremos el nombre de Fincher en vano, porque cuando se anunció el proyecto de la red social, muchos dudaban que saliera la maravilla que quedó. Pero la agenda de Fincher para el futuro deja algo de extrañeza. Primero, el remake de Los hombres que no amaban a las mujeres, cuya original ha gustado bastante a los críticos en Estados Unidos. Y después, 20.000 leguas de viaje submarino, la enésima adaptación del clásico de Julio Verne. La historia es la de un grupo de marineros que, tras quedar desamparados tras el ataque de una criatura marina gigante, son rescatados por la misma, que resulta ser un submarino capitaneado por Nemo. Tendrá $150 millones de presupuesto, y parece que Fincher se fijará sobre todo en los orígenes de Nemo.
Iron Man 2 lidera los gazapos de 2010.
Es un hecho bastante usual esto de los gazapos en las películas, aunque hay que reconocer que normalmente es poco perceptible para el espectador y en la mayoría de los casos suelen pasar desapercibidos. Sin embargo, hay algunos cinéfilos escudriñadores en esta materia que consiguen analizar al dedillo cada fotograma y detectar este tipo de meteduras de pata. Son errores o gazapos de cualquier clase, ropas que se limpian solas, cosas que aparecen y desaparecen entre escenas, objetos cambiados de mano, manchas que se limpian por arte de magia, sombras que nos presentan a técnicos de la producción, micrófonos que entran en encuadre. Estos son algunos de los errores involuntarios que habitualmente se cometen. La página moviemistakes.com, fiel a su cita anual y con la ayuda inestimable de sus fieles seguidores, ha sido la encargada de elaborar de nuevo un listado de las películas con más gazapos o fallos de este año que acabamos de terminar. Y Iron Man 2 es la película de 2010 con más cantidad de errores, con un total de 46 encontrados. Algunos son de mera continuidad, principalmente en los cambios de ángulos que muestran escenas diferentes, pero los más relevantes se encuentran en los trajes de Iron Man y War Machine, que al ser digitalizados no respetan las dimensiones reales de los actores. Por otro lado, un error fatal de guión es cuando vemos el pasaporte falso de Ivan Banco, Mickey Rourke, cuya nacionalidad aparece como Ruskaja, lo que significa mujer en ruso. Completan el listado El Equipo A, con 37 gazapos, Shutter Island, con 33, Origen, con 20 y Eclipse, con 19.
Disney termina 2010 dominando en taquilla.
La gran triunfadora a nivel de taquilla en 2010 es Disney, que logra que Toy Story 3 y Alicia en el País de las Maravillas hayan sido las películas más taquilleras del año. 1.075 millones en todo el mundo para la animada y 1.025 para la de Tim Burton. No está nada mal. Toy Story 3 es, con este dato, la quinta película más taquillera de la historia. A pesar de ser de reciente estreno, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1, es la tercera en la lista con 829 millones de dólares en todo el mundo. Origen se queda cerca con 825, lo mismo que Rec, Felices para Siempre, con 739. El top 10 se completa con Eclipse, que ha recaudado 694 millones, Iron Man 2 con 622, Gru, mi villano favorito, con 540, Cómo entrenar a tu dragón con 495 y completa el top 10 Furia de Titanes con 494 millones de dólares.
Vamos con nuestro apartado de bandas sonoras. En este caso tenemos doblete, un doble disco con sabor oscarizable. También existe la posibilidad de escuchar la banda sonora completa en la web oficial de las mismas. Comenzamos con la nueva composición de Alexandre Desplat, el prolífico Alexandre Desplat, en este caso para El discurso del rey. Y la verdad es que, con el permiso de Hans Zimmer por Origen, Alexandre Desplat tiene este año la gran oportunidad para ganar el Oscar por su trabajo para El discurso del rey. Ha logrado su cuarta nominación tras The Queen, El curioso caso de Benjamin Button y Fantástico señor Fox, y una demostración de la vena prolífica del compositor francés en el panorama musical de los últimos años. Si 2009 ya fue un año en el que Desplat se lució en 7 trabajos, 2010 no le ha ido a la zaga con su trabajo para El discurso del rey, The Special Relationship, La Mara Drew y sobre todo El escritor y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1. En El discurso del rey, Desplat lleva a cabo un mero divertimento en el que tampoco profundiza demasiado. Se aprovecha del tono clásico de las composiciones que ayudan a ambientar el disco, sobre todo Beethoven, con el alegreto de su séptima sinfonía y un movimiento del concierto emperador, para llevar a cabo una composición con un tono elegante y simpático. Todo con una elegancia y un cuidado british marca de la casa que se percibe en cada uno de los segmentos de la película. La banda sonora no deja de ser más que un mero ejercicio formal que cumple la elevada media del nivel al que nos tiene acostumbrados Desplat. Queda lejos de ser uno de sus mejores trabajos, pero Desplat cumple una vez más con nota en una banda sonora cuidada, elegante, con un tema principal destacable con el uso del piano y las cuerdas para reflejar la relación entre el monarca tartamudo Jorge VI y el excéntrico logopeda australiano Lionel Lowe. El tono general es más dramático de lo que nos han vendido, con un sonido retro que queda muy bien para la película, gracias a los micrófonos de la época con los que se hizo Desplat para este trabajo. No se puede decir que sea lo mejor del compositor, pero tampoco desmerecería premiar por este trabajo al compositor más en forma de la actualidad. Nosotros nos quedamos con el tema principal que da título a la película, The King's Speech, un tema elegante, clásico, con un piano juguetón que nos ambienta en el estilo de uno de los grandes títulos del año. Nos quedamos con el tema principal de King's Speech, perteneciente a la banda sonora del discurso del rey, compuesta por Alexandre Desplat. Thank you. La película llegará a las pantallas en unas semanas, pero ya tenemos por aquí la banda sonora de Enredados, la nueva cinta de animación de Disney. Y siendo una animación clásica, pues la compañía ha vuelto a contar con su compositor de cabecera, Alan Menken, aquel que le valió a la compañía 8 estatuillas en las categorías musicales. Los directores de la película, Byron Howard y Nathan Greno, querían que la música fuera un elemento clave a la hora de desarrollar la historia. Por su parte, Alan Menken ha declarado que su intención era darle a las canciones un aire medieval, si bien combinándolas con influencias de Joni Mitchell, Cat Stevens y el folk rock de los 60. Nos quedamos con el tema nominado por los Oscar, representante de la banda sonora de esta película, I See the Light, canción que vuelve a poner en la senda de los Oscar al ganador de 8 estatuillas, Alan Menken, después de que ganara pues dobletes por La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin y Pocahontas. Sus últimas nominaciones hasta la fecha eran las 3 canciones de Encantada. Puro Disney clásico para una canción pues que seguramente no tendrá problemas para presentar batalla y ser una de las favoritas para obtener esa estatuilla este año a la mejor canción. Nos quedamos con el tema I See the Light, interpretado por Mandy Moore y Zachary Levi, perteneciente a la banda sonora de Enredados, obra de Alan Menken. All those days watching from the windows, all those years outside looking in, all that time never even knowing just how blind I've been. Now I'm here, blinking in the starlight. Now I'm here, suddenly I see. Standing here, it's oh so clear. I'm where I'm meant to be.
See you. Busca bien, busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber.
Te estás pasando, ¿eh?
Vale, perdona, perdona, pero busca.
Después de haber escuchado algo de música y ponernos algo melosos con el estilo inconfundible de Alan Menken, vamos con nuestro apartado Busco, quiero saber, aquel en el que nos mandáis vuestras preguntas y cuestiones sobre el mundo del cine, bien depositando las preguntas en el foro o bien enviándolas a nuestro correo electrónico coronado@loqueyotediga.net, elcine@loqueyotediga.net. Spooky, que nos han dejado en el mail en las últimas fechas.
Dani y Rosa nos preguntan lo siguiente: estoy buscando una película basada en la Segunda Guerra Mundial y no doy con el título. La acción creo que pasa en Italia. No sé muy bien de qué va, pero un grupo de soldados aliados es capturado por los alemanes. Y en una escena de la película, estos están formados en una plaza y alguno de ellos escapa por una alcantarilla que da las catacumbas del pueblo. Recuerdo que es en color, pero no recuerdo nada más. Gracias por anticipado. I could not
foresee this thing happening to you. La película a la que te refieres es ¿Qué hiciste en la guerra, papi? Una sátira del recientemente fallecido Blake Edwards, en la que una compañía norteamericana toma el pueblecito de Valerno, en Sicilia, y sus habitantes los reciben como héroes. El problema surge cuando el general se niega a concederles el permiso para celebrar una fiesta que proclame su rendición. Entonces la gente del pueblo decide hacer frente al invasor. La cinta está protagonizada por James Coburn y destaca también por la música de Henry Mancini, destacando sobre todo la canción In the Arms of Love, una de las más reconocidas del compositor de Desayuno con Diamantes y compositor fetiche del director.
Y finalmente, Moja nos envió lo siguiente. Sí. Los visionados públicos de Rocky Horror Picture Show lo suelen acompañar de un cierto ritual que incluye utillaje, disfraces y mucha colaboración del público. ¿Alguien me podría decir cuál es el ritual completo y qué objetos hace falta para verla? It's astounding. Time is fleeting.
Madness. Pues lo que vamos a hacer es remitirte a nuestra web, donde hemos dado cumplida cuenta del tema. Ahí encontrarás un reportaje en MP3 sobre la mitomanía de la película y también un recorrido por páginas especializadas en el tema que hizo nuestro colaborador Mr. Pinkerton. También existe otra página de aficionados españoles radicados en Barcelona que organizan de vez en cuando pases y asesoran a quien los quiere organizar. La página web es www.rhps.es. Repito, www.rhps.es. pues hasta aquí hemos llegado con todos los contenidos que teníamos para el programa de hoy, y nosotros seguimos permanentemente en nuestra web, en loqueyotediga.net, también en nuestras direcciones de correo coronado@loqueyotediga.net y elcine@loqueyotediga.net. Nuestro próximo encuentro en este podcast ya será después de los Oscar, después del 27 de febrero, donde haremos un programa especial, pues comentando la ceremonia, los ganadores, los detalles y también algunos otros contenidos que depare la actualidad cinematográfica. Por eso ya os emplazamos para ese día, y hasta que llegue ese momento, pues a nuestro dispositivo relacionado con los Oscar, como siempre en nuestra web, hazme un seguimiento continuo, permanente y exclusivo de todo lo que depare la actualidad de los Oscar los próximos días, de las últimas apuestas, las últimas cábalas y todos los detalles de la ceremonia, toda nuestra sección Conexión Oscar, que ya pues estos días ya va completamente desatada, señalando pues los posibles ganadores y señalando también todo lo concerniente con la gala más importante del mundo del cine. Así que os invitamos a seguir la ceremonia con nosotros un año más en nuestra página web, loqueyotediga.net, en el Facebook, en Twitter y en todos los formatos posibles. Así que preparados con nosotros a vivir las semanas más intensas, las semanas con más aroma de Oscar de todo el año. Nosotros nos encontramos pasada la ceremonia, pasada todo ese circo mediático que genera estos premios, aquí en este podcast, el de Lo que yo te diga. Hasta entonces, nos encontramos en la página web loqueyotediga.net. Gracias por todo, gracias por vuestra atención, un abrazo y hasta el próximo podcast.